Bienvenidos, señoras y señores, a otro pre-show de Semana Gamer.
Death Stranding.
Death Stranding.
Pre-show de Kojima.
The Game.
A Konoko no le gusta Death Stranding.
¿Qué?
Él quiere jugar por juegos de Nippon Ichi.
Pero Nippon Ichi es decente. Lo que pasa es que Death Stranding nomás. Solamente Death Stranding puede ser Death Stranding. A ver, estoy hablando, ya empezaste. Game on.
Gamers, bienvenidos a Semana Gamer, el mejor podcast de videojuegos y cultura gamer en español. Como siempre, los saluda Rips desde Panamá, en compañía de Raúl desde CDMX. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va?
Excelentemente bien, loco. Un cafecito, viejo monchito.
Todavía te queda, tómate eso ya.
No, loco.
Tienes 10 minutos de pre-show ahí.
Yo nunca soy ido de tomar el café así como que a pecho, trago, así como que si fuera agua.
Fría, ¿saben?
Yo siempre me lo voy tomando tranquilamente y es más, se enfría, no me importa tanto. No sé por qué.
Café de beso de bobo, como decimos, en frío ahí.
Así es.
¿Qué tal, Rol? Excelentemente bien.
Súper, ultra, hiper bien.
Death Strandeado bien. La cagué, tenía que haber hecho la intro. Bienvenidos a Death Strandeando con Rips y Rabbit.
Estoy tratando de aguantarme las ganas para cuando lleguemos al momento de...
Uno viendo esto, a la verga.
Cuando salga el juego ya vamos a tener así una orquesta. Bueno, sale perfecto.
Bueno, sí, ahorita hablamos de Death Stranding, lo nuevo de Kojima, que hay bastantes noticias de eso esta semana. Los que nos estuvieron en el pre-show o los que nos están escuchando en audio en las plataformas de podcasting, ya sea Spotify, iTunes, iVoox, etcétera, se perdieron el video del regalo de cumpleaños de Rips que hizo el grupo de la comunidad de Zomp, como les agradezco nuevamente.
Bueno, pero para las personas de audio, como dijiste...
Igual... Una razón más para que nos acompañen los viernes a las 7 p.m. hora de México. Exacto. Por el canal de YouTube.
Eso, y además de que, bueno, yo sé que si escuchan audio es porque prefieren el audio por whatever reason.
Sí, también. Yo, o sea, escucho audio cuando voy caminando, commutes o lo que sea.
Exacto, cuando están manejando, lo que sea, o sea que no va a ver el video ni de todas maneras. Pero en esta ocasión, como normalmente tenemos, exacto, en el pre-show normalmente es puro chiste y eso, no es como que el programa como tal, pero esta vez sí pusimos algo importante, que fue lo del cumpleaños de Ricardo. Entonces, si tienen curiosidad de qué es eso del cumpleaños de Ricardo, bueno, básicamente se le regaló a Ricardo una Switch. Nos pusimos de acuerdo varias personas, varios amigos de la comunidad y bueno, ahí...
Sí, para que no pasara como con el Xbox, que yo siempre no el Xbox y nunca tuve un Xbox.
Sí. Exacto, güey. Paladín Switch. Y no, nunca tuve Switch. Sí.
Oh, yeah.
Pero básicamente... Pero
bueno,
sí,
también quiero agregar algo que voy a tratar de hacer todos los episodios porque es algo que estoy investigando para mejorar el proyecto y el producto. Es para aquellos nuevos escuchas que nos están descubriendo, bueno, Super Ultra Mega Podcast, Semana Gamer, es un show semanal donde hablamos de videojuegos y cultura gamer. Yo soy Ricardo, el host principal, estoy con Raúl, mi co-host que desde toda la vida este proyecto, desde México. Y bueno, todas las semanas hablamos de lo que hemos estado jugando esta semana y comentamos las noticias más importantes, eso va al show. Compartimos con la comunidad que tenemos y también el servidor de Discord, así que bueno, de eso se trata, esperemos que les guste. Y bueno, vamos a entrar en materia, Raúl, como siempre, Semana Gamer, arrancamos contigo. ¿Qué has estado jugando esta semana?
¡Semana Gamer! Sí, loco, está jugando... No, God of War.
Cory, anda.
Sí, Cory, vi el documental, no mentira. Ojalá, loco, lo tengo súper pendiente.
Sí,
ya lo viste.
Uf.
Bueno, en tu Semana Gamer me das impresiones generales sin spoilear. Bueno, loco, quería mencionar primero que... Bueno, la semana pasada no estuve acá, sé que estuvo el amigo Zidane y muy pocas veces tienes la oportunidad de escuchar el podcast donde tú participas toda la semana, pero esta vez lo puedes escuchar sin spoiler. Entonces, saludos al amigo Zidane, gracias por cubrirme la semana pasada y bueno, esperemos en el futuro hacer más colaboraciones. Como sabían, hace 2 semanas había empezado a jugar Ori and the Blind Forest, un juego que inicialmente empezó como una exclusiva de Xbox y bueno, obviamente salió en PC porque todo lo de Xbox sale en PC y además de eso, creo que hasta en GOG está esa vaina ya. O sea, está, yo sé que en Steam como que estaba y creo que en GOG que también como que estaba, no estoy seguro, pero habría que confirmarlo. En Epic parece que sí, no, porque como que Xbox todavía no está muy, muy metido en lo de Epic. Pero también hay rumores de que va a salir en Switch, ya veremos. Yo estaba jugando la versión Definitive Edition, la pasé completo, 100%, un juego de verdad es un Metroidvania, para los que no sepan, es un juego de esos de plataformeo, hay progreso de que hay áreas que no puedes entrar hasta que tengas ciertas habilidades, ese tipo de cosas. Y loco, el arte del juego primero, exquisito en todos los niveles, me encantó, loco. recuerdo aún que, o sea, hay varias partes del juego que son emocionales y son sencillas, no son como que una historia complicada de que y vinieron los enemigos y agarraron y el rompecabezas del artilugio de no sé qué, no, nada de eso, sino simplemente es una historia bastante sencilla sobre un árbol y ese árbol tiene como un poder como que protege a la naturaleza, si se puede decir. Entonces, en ese nivel es muy Miyazaki, pero al mismo tiempo, loco, a medida que progresas en la historia, de nuevo, en esta simplicidad, ellos te dicen que hay una dualidad entre como que la luz y la oscuridad, porque me gustó mucho cómo el juego te empieza a humanizar lo malo también, ¿me entiendes? Si se puede decir humanizar, pero tú sabes a lo que me refiero. O sea, no es que los malos son malos porque sí, sino que hay una justificación, o sea, y como que debería haber un balance, vamos a decirlo así. Entonces, me gustó mucho la historia, obviamente hay momentos muy emotivos de los personajes como tal, tanto en la introducción como ya el camino al final, también hay varias escenas entre los niveles, personajes que conoces y como que crecen en ti a pesar de que no hay diálogo fuerte en el juego, de hecho no hay diálogo excepto el árbol que es un personaje en el juego. Dice como que ciertas palabras, ¿sabes? Exacto. Y de pronto dice como que ella es un área y dice, y Ori llegó al área donde era oscuro todo, no sé, cosas así, más nada. Pero no es algo como que los personajes hablan y tal, más bien casi todo el juego es mudo en ese sentido. Y es por eso, tú sabes que muchos juegos mudos más bien tienden a obligatoriamente ser emotivos, porque ya no hay otra forma de comunicar las cosas. Entonces, muy buena, de verdad, la dirección de arte, la animación, la tecnología en general del juego, el diseño de los niveles, muy bueno. La progresión es muy Metroid, más que Symphony of the Night. ¿A qué me refiero? No hay niveles, no estás subiendo de nivel, sino que vas agarrando nuevas habilidades y con eso progresas, pero no subes necesariamente nivel. Sin embargo, hay un árbol de habilidades que sí te puya las habilidades. Por ejemplo, ahora pegas más duro, por ejemplo, sí hay, pero no hay nivel como tal. No es que subes de pate tanto enemigo y nivel 10 ahora, sí, no. Pero sí hay cierta progresión que emula muy similarmente a lo que sería subir de nivel. Por eso, como pegas más duro y también, o sea, si sientes que hay una progresión de que vas más rápido, por lo menos vas a una etapa que ya pasaste y lo que estás haciendo backtracking para encontrar ítems nuevos o algo así, loco, vas rápido y como, no sé, yo creo que lo dije en el Discord, o sea, la danza que tienes una vez que tienes todas las habilidades de que vas pum, dash, 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 pum, pum, tum, y después bash, 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 o sea, loco, la mecánica del juego, súper divertida, o sea, se siente súper sabroso.
Definitive Edition está en Steam, pero vale 20 palos, o sea, lo descuento
sí,
ahorita. Que está...
No sé por qué está tan caro, yo lo compré súper barato en Xbox en una oferta de esas, que hubo, ¿no? Por cierto, iba a poner aquí el video, pero, ajá, aquí está. Pero, habiendo dicho eso, loco, de verdad, el juego súper recomendado, lo amé en todos los sentidos. Si te gustan los Metroidvania, es definitivamente un juego que debes probar. Si te gustan los juegos que son tipo artístico, es definitivamente un juego que tienes que probar. ¿Por qué recomiendo la versión definitiva y no la original? Porque pienso que la original sí hubieron algunos errores de diseño, por ejemplo. Algo que es un pecado para un Metroidvania es que te cierren un área completamente. O sea, que tú pases por lo menos...
Verga, loco. Eso es sí. Lo que odia de Metroid Fusion, marico. Que la di.
Exacto, la que por lo menos... Y eso hace que ciertas partes del juego sean perdidas. O sea, como que había un ítem secreto. Sables. Exacto, son mis... No sé cómo decirlo en español, pero...
Mis sables, ya.
Sí,
piano es.
Perdidables, no sé.
Perdibles.
Perdibles, sí, perdibles. O sea, suena más o menos correcto. Pero sí. Bueno, el punto es que sí, hay escenas que tú llegas, loco, y... O sea, la pasas y tal, y te saltaste un ítem porque no lo encontraste. En la versión normal, te jodiste. O sea, te sales de la escena, para la pasaste, no puedes volver a entrar. En la definitiva, sí corrigieron
eso.
Sí, dice
full backtracking support.
Exacto. Entonces, tú puedes pasar incluso el juego completamente y después tú te devuelves a hacer lo que tú quieras. Así, no hay problema. Y de hecho, lo hice. Hice el 100% del juego. Hice todos los trofeos menos... Ah, bueno, otra cosa que no había dicho la edición definitiva era que tiene una área completamente nueva también. Entonces... El juego es más largo y tiene ítems que... En la área nueva hay ciertos ítems, nuevas habilidades que no vienen en el juego original. Y con esas habilidades, en todo el mapa, hay áreas que no más puedes acceder si tienes los ítems nuevos. Entonces, eso, o sea, el juego es más largo en general, pues si juegas la versión definitiva, porque hacer el 100% es más largo, pues, en la versión definitiva. Entonces, por eso se los recomiendo 1000% que jueguen en la versión definitiva. Sin embargo, bueno, obviamente, si encuentran la definitiva, como en este caso, está en $20 o algo así, y encuentran la original en 5 o algo así, bueno, váyanse por la original. O sea, no, tampoco vayan a pagar $15 por la definitiva, ¿no? Pero sí creo que vale la pena ir por la definitiva si ven la diferencia bastante poca, ¿no? Entonces, el juego, ajá, y ya concluyendo... El juego me gustó mucho, de verdad. O sea, yo creo que sí le voy...
Desde que lo vimos el reveal, loco, ese era un juego mandado a hacer para nosotros. Así, ¿sabes?
Sí, yo creo que me voy por el 10 de 10 aquí. Tengo tiempo que no le doy un 10 de 10, casi siempre iba por 9, 8, pero ahorita...
Raúl bien score 10, perfecto. Es Raúl Seal of Approval.
Sí, obviamente el juego no es muy largo. Me tardé 13 horas, más o menos, en hacer 100%. O sea, que de pronto una persona que está esperando un Metroidvania de esos de 20 o 30 horas, a lo mejor queda un poco picado, pero yo creo que la experiencia es lo suficientemente buena como para...
Es difícil conseguir un Metroidvania de 20, 30 horas. La mayoría sí. Son sub 10, diría yo. Por lo menos Son of the Deep es cortito.
Exacto, Son of the Deep. ¿Qué, cuánto fue que le di a la final Son of the Deep? 7, ¿no? Creo que sí, porque sí tuvimos ciertos comentarios en el juego que a pesar de ser bueno, igual como que nos pegó ahí esos detallitos. Y bueno, de los trofeos, bueno, de nuevo, no son trofeos, son achievements porque los jugué en Xbox. No los saqué todos por razones de que los demás achievements que me faltan, hice todos menos lo de que tienes que pasar el juego varias veces, porque hay que pasar el juego en 3 horas, loco. O sea, de 13 a 3 horas, o sea, tienes que reducir todo ese tiempo. Obviamente no en 100%, o sea, que sí es posible. También tienes que pasar el juego en hard, yo lo paso en normal. También tienes que pasar el juego sin que te maten. Y sin que te puyes, o sea, sin...
Comprar upgrades, mejorar el personaje.
Sí, creo que era sin... creo que sí, era o sin comprar upgrades o era sin hacer los saves. Era uno de los dos. Pero independientemente de eso, o sea, si te interesan esos modos, excelente. O sea, haces esos achievements y haces el 100% de los achievements. Pero yo creo que ya era muy exagerado ponerme a hacer eso. Entonces, bueno, no los hice. Sí. Sin embargo, un juego tremendo, loco, súper. O sea, ya no sé qué decir... Es demasiado bueno, loco. O sea, vaya, jueguenlo. Si les gustan los Metroidvania, es un juego que tienen que jugar. Muy bonito en todos los sentidos. Y Definitive Edition si pueden, porque si no, bájenle por lo menos un punto. Porque, bueno, sí, da rabia que un Metroidvania no te deje backtrackear. Entonces, la versión
definitiva.
Dice
Konoko que la versión Definitive incluye las dos versiones del juego, ya que te permite jugar el normal. Y de hecho, tiene dos sets de achievements. O sea, que para los reventables lo puedes reventar.
O sea, que puedo volver a pasar con todos los achievements que ya hice. Sí.
Exagera,
está bien. Eso sí no lo sabía. Ah, por cierto, un comentario aparte ya. El juego, cuando lo termina, bueno, no sé si cuando lo termina, si ya está abierto antes, pero por lo menos el Definitive Edition, ya cuando lo terminé, simplemente me salía el menú y vi que habían, va a ver qué hay aquí, me metí en los como que cinemas, decía. Y hay una sección de, se llama Behind the Scenes, o sea, atrás del escenario. Y, loco, es como, hay mucho, no es el clásico documental que se los develó, pero bueno, el juego lo estamos diseñando y se está haciendo difícil, pero un día, o sea, que sea como un reality show, loco, o simplemente como que, sí. Como que hablando del juego, ¿no? En general, como que el arte era así, y luego logramos hacer esto, y nueva tecnología para hacer esta escena, no sé qué, como eran los de God of War, pues, por ejemplo. En este punto, el juego en realidad te muestra más bien es los prototipos, loco. Entonces, si eres una persona que le llama la atención lo que es el desarrollo de videojuegos, piensa por curiosidad o porque de por sí quieres desarrollar videojuegos o desarrollas videojuegos, es una sección imperdible del juego porque el prototipo es literalmente cubos y escenarios planos, loco. Pero es abstractamente probando todas las mecánicas del juego y puedes ver todas las mecánicas del juego en su como que experimentándolas, así como que bueno, tenemos estabilidad y loco, y yo, verga, hacen de recho, o sea, está muy 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 bueno, o sea, y te da obviamente muchas ideas de cómo poder aproximar si un día quieres hacer un Metroidvania, cómo
bueno,
podrías
prototipar. Yo que he trabajado en eso y con Adam y otras personas en equipos que hemos hecho en jams, eso del prototyping con placeholders o con whiteboxing se hace porque es la manera más rápida de iterar y si las mecánicas no se sienten bien, sobre todo si es un juego como un Metroidvania que el control tiene que ser tight, toda esa
exacto.
Vaina. No, ¿de qué sirve que te fajes haciendo assets artísticos si es una mierda el control?
Particularmente, el juego tiene una mecánica que se llama bashing, que es que tú te puedes acercar a proyectiles que te tiran los enemigos o el enemigo como tal, y haces como un anclaje al enemigo y te impulsas te impulsas. Ahí en el trailer lo están viendo, de hecho, o sea, como que ahí esos son unos proyectiles locos ahí, pero es más, voy a echar para atrás rapidito aquí. Es este que está acá. Esta es la mecánica de bashing. A ver, ahorita salió. Ese es disparo. Y la de Bashing sale ahorita. Ta, 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 ta. Ajá. Ese es un... Ese es el nuevo nivel. Ajá, nuevas habilidades. No, esa es la vieja. No, ¿será la? ¿Será que estaba antes? Yo lo vi ahorita. Estaba ahí como que... Bueno, está como rebotando, sí. Entonces, tú puedes agarrar un proyectil o un enemigo como tal y impulsarte con ese enemigo hacia arriba, hacia abajo. O sea, tú eliges la dirección. Y hay partes del juego donde tú estás literalmente, o sea, es abierto completamente o pasando por cuevas y hay púas por todos lados, pero tú estás haciendo el bashing y te estás impulsando con lo que te tira el enemigo. O sea, hay un enemigo que te está tirando proyectiles ahí, fufu, y yo al mismo tiempo agarrando, pum, y te tira otro y tú agarras la otra y vuelves a saltar, así, ¿me entiendes? Y es súper divertido.
Raúl,
es eso que
solo
viste
te
ahí.
Puedo adelantar algo. Si te gustó esa vaina, te va a gustar The Messenger.
Estoy seguro que sí. Yo nunca he dicho que The Messenger no me gusta.
Así. No digo que los controles son así bien fluidos, bien... Tú casi que puedes pasar el juego sin tocar el piso nunca, porque yo necesito ninja y
Kakashi. Exacto, algo así. Claro, no, este juego tampoco está diseñado para no pasar el juego sin tocar el piso.
Sí, y Messenger, pero... sí, el placement de los enemigos y los proyectiles y todas las veces que puedes usar, sí está como que... Y los mismos plataformas de los niveles están como diseñados para que tú puedas pasar gran parte del juego volando por coño. Entonces, es súper fino eso.
Sí, pero bueno...
Se ve bien, se ve
sí,
bien.
Sí, este loco, súper recomendado. Yo sé que a Ricardo también te va a gustar mucho y toda la gente que le gusta este tipo de juego amaría este juego. Y de verdad es una... Fue una exclusiva, yo no sé si ahorita se puede llamar exclusiva de Xbox, pero de si Xbox, bueno, obviamente se viene Ori and the Will of the Wisps, que es la secuela. Me vi el tráiler ahora después de haber jugado el juego y se ve buenísimo. O sea, ahora como que entiendo más el tráiler porque literalmente empieza donde termina el juego, el primero. Y loco, se ve bueno, o sea, y además de que viendo el behind the scenes y todas las mecánicas con que experimentaron, hay ciertas mecánicas que nunca usaron en el juego y se veían muy buenas. De hecho, hasta había una mecánica que no usan en el juego que es literalmente la bolita de Metroid, pero puedes como que se ve más dinámica, o sea, como que vas y vas rodando rápido y no sé qué. Entonces, quiero ver más de eso, seguro reusan algunos de esos conceptos o incluso cosas nuevas. Entonces, Sí, loco. Estoy súper, súper comprado cuando salga Will of the Wisps. No sé si va a ser día uno, por no sé qué estaré jugando. De pronto tengo que ver la fecha. Sí, cuando Will of the Wisps no sale ahorita en verano, en agosto a lo mejor. Si sale, obviamente, sí, en noviembre, sí. Olvido, porque va a estar Death Stranding ahí metido, pero sí. Vamos a ver. Okay. Pero bueno, ese fue mi semana gamer. Aparte de haber jugado Ori and the Blind Forest, también hice unas compras interesantes. En GOG compré unos jueguitos. Quería jugar SimCity 2000 otra vez, nomás por pasar el tiempo. Entonces, estaba en $1, literal. Entonces, como les dijimos en el pre-show, chequé en GOG, GOG. Están ahorita unas ofertas
ahorita
de
está
verano.
Gratis, Abduction. Está gratuito, lo pueden agarrar.
También, que también lo pre-reclamé. Está, por ejemplo, una de las ofertas que recuerdo que estaban buenas era Bioshock Infinite Complete. O sea, con todos los DLC, $7, está bastante bien ese precio. Y también los Bioshock, que no son el Infinite, sino en separado. Estaba el Bioshock 1 y eso, también estaban baratos, $2, cosas así. Y habían otros juegos, de verdad, chequense, pásense por GOG si tienen una computadora, una PC, y van a encontrar cosas buenas. Y ya sé que ahorita en la semana que se acerca el E3, seguro las consolas también van a abrir ofertas. Steam también seguro se mete en el juego de las ofertas, así que vamos a estar abarrotados. Pero quería mencionar que también compré Surviving Mars, que lo tenía pendiente, que quiero probarlo. Lo compré en PC, bueno, Mac, porque tiene compatibilidad con Mac. Pero otro juego que compré, que si no lo he mostrado, es este ya.
Y Raúl va a tomar, hay que así tomar el micrófono. Labo VR, no joda.
No. Que lo tenía pendiente.
Pokémon.
Sí, el Pokémon Let's Go de Switch.
Está bien. ¿Y incluye Pokéball qué?
Sí, esta es la versión que trae la Pokébola, porque la Pokébola por separado sale súper caro, además de que ya es difícil de conseguir. De hecho, esta edición con la Pokébola ya es difícil de conseguir. Y se está vendiendo súper cara, pero tip aquí, pro tip. Sí, eso es lo que quiero decir. No, en México no está bollada. De hecho, tú vas a cualquier tienda y ya se agotaron. Pues. Pero en Game Planet específicamente todavía hay. Y en Game Planet ahorita hay unas ofertas de Nintendo en general. O sea, varios juegos de Nintendo tienen oferta. Entonces, este está en oferta. Te sale más barato que el lanzamiento, creo. Sí, sale más barato que el lanzamiento. Y hay ahorita. Ahorita existe, si están interesados en comprarse esta versión del juego específicamente, es una buena oportunidad si viven en México. Ahora, ya en Amazon, Estados Unidos, etcétera, etcétera, yo estuve buscando y loco, y no está tan fácil de conseguir. Entonces, si están pensando en esta versión física con la Pokéball, etcétera, 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 no se tarden más. No esperen, no esperen a que la va a encontrar súper barato en el futuro ni nada de eso. No. Tienen que comprarla ahora, o si no, ya confórmense con la versión estándar. Entonces, bueno, además de eso, ya lo último, la Semana Gamer, quiero decirles que soy un orgulloso dueño de un cupo, cállate, de un cupo, de una preorden de Death Stranding Collector's Edition.
Baby Edition se llama.
BB. Es BB.
Incluye un nenuco.
Sí, trae. Es que yo quería el bebé, loco. O sea, lo siento.
Yo también quería el bebé.
De hecho, el bebé va a estar ahí para que lo vean todos los shows ahí. Se cripeen con el bebé ahí.
Vamos, para que la gente pregunte, Raúl, what the fuck is that? Y la explicación. Ya tienes un tema de conversación, ¿ves? Un gancho ahí. Mira, por cada Semana Gamer de la audiencia, voy a leer de abajo hacia arriba la última que escribió el amigo Ultra PlayStation 64. Dice por acá, resumen, 90% del tiempo Days Gone, 10% dividido entre FIFA 18, el modo manager, y Overcooked.
Modo manager.
Y aunque no aplique como tema gamer, vi 7 películas de Star Wars. Solo me falta el episodio 8 para quedar listo esperando episodio 9.
Ah, pero no te viste la que son side stories, la de Solo y Rogue One. Porque si dices que viste 7 y te falta episodio 8, entonces te faltan las que salieron en sandwichaje.
Sí. Bueno, balanceada dieta entre películas y juegos.
Te recomiendo que las veas, por cierto. O sea, no, todas son buenas. Yo nunca he visto una Star Wars mala. Hay gente que dice episodio 8 dañó toda la serie, pero así decían de episodio 1, así decían de Star Wars la original. ¿Tú sabías que estaba viendo un video de Hello Grido, que es uno de los youtubers de Star Wars que me gustan a mí? Y él estaba hablando de una entrevista que le hicieron reciente a George Lucas, creo que en la página oficial de Star Wars. Y hablaba que incluso Star Wars la primera, había gente quejándose de C-3PO. No, C-3PO es una porquería. Eso no, los chistes son malos.
La gente, la naturaleza humana no cambia mucho. Lo que pasa es que el Twitter le dio voz a mucha gente que era hace ruido y no cree que... Pero eso es lo de siempre, si la gente se queja de cualquier estúpido.
Sí.
Semana Gamer por acá, Vic dice, finalmente conseguí el platino de Horizon Zero Dawn. Raúl, ¿tenemos sonido de platino?
No. Para que Vic no. ¡Ay, no, muy épico!
Pero Vic se va del canal del Discord.
Agarra a Vic.
Ahí está, bueno. Al fin, el platino. No es un platino particularmente difícil, pero es un platino que requiere dedicación, sobre todo por el collecting, que tiene bastante collecting. Así que, bueno, felicidades, Vic. Dice, voy a dejar pendiente el Frozen Wilds para cuando anuncien Horizon Zero Dawn 2 y así vamos a subir la ola del hype de la mejor manera. Yo tampoco he jugado Frozen Wilds, así que eventualmente me va a tocar.
Buenísimo.
Persona 4 Golden. Estoy en un punto donde creo que tengo que aprender a administrar bien los social links y las tareas disponibles. Creo que por fin voy a llegar a mi primer jefe. Y que tengo 30 horas jugando y no un boss. Persona,
yo no lo entiendo, loco. Persona, loco. Yo no quiero jugar esa vaina.
Ya, no.
30 horas por un jefe.
Demasiado. Pero bueno. 30 horas el primer dungeon. Demasiado bueno, marico. Pero es que pasan tanta historia igual character development. Vale la pena. Había dejado de lado el juego momentáneamente para concentrarme en Horizon Zero Dawn. Clash Royale, subí de categoría a campeones, pero esta vez sí me costó sangre estar allí. Tengo el mazo maxeado, pero es vulnerable a por lo menos 2 mazos del meta actual, entre los cuales tengo poca o nula oportunidad de ganar, aunque igual lo intentaré. Canjeé el Cultist Simulator en Humble Bundle, y digamos que no es mi tipo de juego, pero no es malo. Todo el gameplay está basado en cartas, y se centra en alrededor de tus decisiones para crear una especie de secta o culto. Action Verge, a este le traía ganas, lo jugué una hora, alcancé a desbloquear 4 armas y una buena parte del mapa. Probablemente lo voy a jugar después de Persona 4 Golden. O sea, dentro de 200 meses, porque es Persona 4 Golden eterno ahí.
Pero ya, jugaste 4 horas, eso no debe ser como medio juego, eso no creo que sea tan
largo. Jugó una hora, dijo.
Una hora. Oh, yeah.
Devil May Cry 5, muy pero muy impresionado con el nivel gráfico de este juego. Pasé los 2 primeros stages, me gusta el gameplay, el primer jefe gigantesco es genial. Lo único que no me ha gustado son las voces en japonés, tuve que devolverlo a inglés. Que muy chillón ahí, que ¡Harkin Tibio! ¡Coro y Aroca! Pero que siendo no oyen ahí. No sé, de pronto.
Ah, pero en inglés el Devil May Cry es bueno. Yo recuerdo que las voces estaban decentes. ¿Sí?
Bueno, buena semana del Vic. Bueno, lo hice por acá. Semana Gamer, comencé a jugar Dauntless. De primeras parecía que me iba a aburrir, pero terminé enganchado. Al jugarlo con amigos, mucho mejor. También me dispongo a platinar los 2 últimos obras de Rockstar, Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2. No me corre prisa, lo voy a hacer poco a poco y sin forzarme, de seguro saco buenas experiencias. Loco, GTA V, a mí me faltan creo que como una vaina de los de online. O sea, yo saqué todo lo de single player. Es un trabajón. Y los trofeos online es un grind horrible.
Eso es que como pasarse Red Dead 2, o sea, ese juego.
¿Que es GTA V?
Ajá. O es menos.
Yo creo que es casi igual de largo, o de pronto un pelo más largo, loco.
¿Qué? GTA V,
Acuérdate que tiene, acuérdate
la
que
llamadita
tiene,
por no, teléfono.
Yo creo que es como la mitad, pero es que tienes tres personajes también. Entonces depende. Y si te metes mucho con side quest infinito, ¿sabes? Pero eso algún día cuando lo juegues, dentro de 20 años, cuando sale GTA 6, ya mejor el 5.
Ya está comprado y todo, la vaina
es
jugarlo.
Es bueno el 5, loco, bien bueno. Gran Turismo, seguimos entrenando duro, aprendiendo de mis compañeros. Recordamos que Alo, el amigo de Alex36, de Alex36 en YouTube, lo pueden buscar. Él está ahora miembro del roster de equipos de Gran Turismo Sport del Club Existence. Él está ahí dándole, aprendiendo de los compañeros de equipo que tiene, ¿no? Dice que hace una semana no sabía de dónde sacar mejoras de tiempo y ahora atisbo ya el siguiente nivel, gracias a los consejos que me están dando mis compañeros. Estamos encontrando tiempo debajo de cada piedra. Va a ser complicado, pero vamos a intentar entrar en el top 25 de España y el top 200 de la región EMEA, que bueno, es Europa, Middle East y Asia, creo que es. EMEA, sí, Middle East, Asia. En Galicia voy a intentar llegar a la primera plaza. O sea que de la región específica ya más micro local de Galicia si llegar al top.
Micro local.
Es como que big, estoy de número uno en Autlán. Ah, bueno, de pronto él es el único que juega. Clase.
El único que juega. Este.
No, debe haber bastante gente que juega Clash Royale. Ahí por acá, Kit, Semana Gamer. Ya no me importa L3. Death Stranding se ganó mi hype hasta el fin del año. Me exhala. Okay. No mentiras, ganas de ver lo que hacen los nuevos estudios de Microsoft, aunque con la noticia de Ninja Theory haciendo algo como For Honor me tumbó el hype. Ahorita mi enfoque está en Cyberpunk, del cual creo que anunciarán la fecha para este año de una vez. Otra vez el GOTY va a estar peleando entre CD Projekt y Kojima. Y Final Fantasy VII Remake. Sin Sony, dudo que veamos muchos RPGs. Así que bueno, espero que Square saque más Niers y Dragon Quest y otros, y menos Niers. Quiet Mans. Quiet Mans, uy, bien más. Semana que dice Death Stranding en Reddit. Estoy pasando, que estoy jugando Death Stranding y aterrorizando. Y que sea, ya es metagaming antes de que salga el juego. Doño Sandragón, llegamos a un punto de descanso regresando al pueblo donde inició todo. Subimos a nivel 9 y este domingo arrancamos un nuevo subarco, así que pendientes.
Subarco.
Fire Emblem. Sí, eso es como One Piece, un shonen la campaña. Es
una campaña arc, relleno ahí. El, cállate, sí.
El arc del Dracolich, no sé qué. No, joder, ese arc murió un personaje ahí y todo noob.
Y que todos tienen plot armor y que si te mueres no importa. Mañana, si quieres, no vengas.
Calicia. Fire Emblem Heroes. Está curioso el jueguito, muy fácil, pero te ponen adicto a desbloquear los personajes repetidos. Bueno, es móvil, sabes que puedes desbloquear, fusionar, no todas las maricas de móvil, las mecánicas esas fastidiosas, ¿no? Y bueno, Semana Gamer mía, la voy a tratar de hacer rápido, a pesar de que hay bastante contenido, porque hay muchas noticias de las cuales vamos a ahondar. Primero que nada, hardware. Bueno, aquí está este bebé, que fue el regalo de cumpleaños, el Switch. Finalmente ya tengo Switch. No lo voy a sacar, todo el mundo ha visto un fucking Switch, pero estoy jugando Octopath Traveler en él, así que voy... Bueno, sí, vamos. Es el neón, así que bueno, tiene Joy-Cons de colores.
Por cierto, algunas impresiones sobre los controles y eso.
Ya yo lo había probado, pero ya jugando más detalladamente, porque lo había probado por 15 o 20 minutos, o sea, no tenía mi propio Switch, entonces... Es mucho más cómodo de lo que pensé. Yo pensaba que jugar con los Joy-Cons iba a ser incómodo, como que crampy, como el PSP, por ejemplo, sí. Horrible. Cuando tienes como una hora jugando todo tendoneado y... Este se siente bien, loco. Obviamente esto se ha dicho hasta la saciedad, pero... Es muy satisfying la vaina de meter los Joy-Cons. El sonidito ese de Switch y vainas. Sí. Tiene vainas detallitos así que son sabrosones, ¿no? Pero... Y del resto, bien. O sea, la interfaz es snappy. Creo que no tengo quejas por allí. El dock no lo he usado ni una vez. Sí, he jugado 100% portable. O sea, no sé realmente qué diferencia. Ya lo conecté el dock.
De hecho, lo uso para cargar. Ya tú sabes, normalmente los juegos tienen más resolución y para TV y ya.
Lo uso para cargarlo en las noches. O sea, ya antes de dormir lo dejo en el dock y ya. O sea, uh-huh. Sí, eso es el único uso que le da al dock. Tengo esta vaina que esto me imagino que sí lo incluye en el grip. Tampoco lo he usado. Honestamente, me imagino que si juego en el dock sí usaría esto para jugar.
No, igual si te llegas a comprar que si Smash o
me imagino
Zelda.
Que si me compro Smash, eso es lo que decir, me voy a comprar un Pro Controller.
Zelda también así, como un juego más como long term, que de pronto tengo unas sentadas épicas, a lo mejor si dices, ¿sabes qué? Me voy a meter el televisor para cambiarlo.
Si le sacas el kickstand ahí, juegas con los dos Joy-Con así volando.
Que me da la día conectarme el dock. ¡No voy a conectar el dock!
No, voy a vender el dock en Mercado Libre. $10. ¿Qué coño quiero un dock? Así que... No, pero de verdad, creo que ya la gente lo conocía, el Switch yo creo que pasó tercer año y como hardware de verdad está bastante bien logrado. Juegos, bueno, Octopath Traveler, cortesía de Kit, porque todavía no me he comprado ningún juego. Sí es lo que esperaba, de verdad, bastante, he metido como 2 horas, algo así, no he jugado mucho Switch. Más que todo juego on the go o en la cama antes de dormir, algo así. O en el baño, como siempre habíamos hecho por las hemorroides, ¿sabes?
Claro.
2-3 horas, no sé cuánto llevo. Y no he salido, estoy con Primrose, fue el primer personaje que elegí. Creo que era uno de los que estaba en el demo, cuando ustedes hablaron del demo de Octopath 10.
El de la... Este, que es como una dancer, ¿no?
La bailarina, sí. Uh-huh. Que está todo mega dark ahí porque la típica... You fucking whore. ¡Ta! Y le sale...
Es que
la
verdad que está bueno el juego porque el juego todo sí, sprite y vaina y de pronto... ¡Wapá! Y que tú slut. Y
¡pah! Maldito, sí que... Game of Thrones ahí, todo pixelado. Así, de verdad que...
Ya, me dieron ganas de jugarlo, maldita sea.
La música, loco... epic, la verdad que bien, bien bueno.
Y los efecticos, así que uno va por el mundo y todo pixel art, pero 3D ahí se ve bueno, loco.
Eso es lo que quiero decir, gráficamente y usualmente sí se ve muy bien, pero hay algo que me cabrea, es que hay como, bueno, eso pasaba también en muchos de estos juegos RPG old school de PlayStation 1, de pronto que eran pre-render o algo así, que no podías mover la cámara. Mm. O sea, como que hay muchos cofres ocultos detrás de vainas, tienes como que ver bien así, de pronto se ve una esquinita del cofre nomás. Y conseguí uno, loco, que no se veía nada. O sea, tienes que como que estar tanteando, a ver, hay un cofre aquí.
Casi que, ¡ay! ¿De pronto quién?
Exacto. Y tenía estupideces, pero digo, de pronto hay uno que sí tiene algo bueno, algo así oculto, y que explorar bien los mapeados, ¿no?
Suena que necesitas una guía para reventarlo, sí.
Sí. Aunque bueno, como esta vaina no tiene achievements, esa es la queja primordial que tengo de Switch, ya lo había comentado antes de tener el aparato, ¿no? El juego está bien bueno, el sistema de combate está interesante... La música es lo que más me ha blogueado hasta ahora. Vamos a ver cómo se pone la historia. He escuchado que la historia es medio flojona ahí, pero hasta ahora está interesante. O sea, hay como unos sidequestsitos ahí también bien. Está bien.
Sí, yo creo que nunca... Bueno. O sea, creo que la crítica de la historia es que nunca explota realmente todo el tema de Octopath. O sea, eso de tener 8 personajes. O sea, conoces a esos 8 personajes, pero la explotación... O sea, que con una
no
vez que...
No sé que también estén desarrollados ellos, todavía no entiendo muy bien cómo se hace para cambiar. O sea, yo elegí a ella, pero yo estoy jugando con ella y no sé cómo hago para cambiar a otro personaje. Honestamente, no sé si... No sé.
Ya,
no sé,
¿tienes otro personaje?
No, o sea, al principio que sale el mapa, elige uno, están los 8. Me puse a leer los backgrounds y elegí a ella, pues.
Sí.
No sé cómo hago, si quiero moverme a otro. No es como en Wild Arms, que tú tienes 3 personajes y como que le das a select y salen las 3 caritas
no.
Y puedes...
O sea, no es que te muevas para otro. O sea, tienes que llegar a lo... Ahora, o sea, tu principal, o sea, bueno, principal entre comillas...
Iniciaste ahí.
Iniciaste ahí, exacto. Entonces ahora tú vas a ir a otro pueblo y eventualmente es un pueblo donde ahí te mezclas con la historia de otro personaje que, ¿me entiendes? O sea, llegaste al pueblo... Si vas creo que al norte donde tú estás, llegas a un pueblo que está como en montaña y ahí está el caballero que es como un knight. Que es como que protege al pueblo y tal. Entonces él se va a unir a tu partido eventualmente que hagas el quest de él. Y así vas agarrando a los 8 personajes. Pues.
Sí, pero no, está súper bueno el juego. Recomendado para los que les gustan los RPG clásicos. Yo le dije a Vic, loco, le va a encantar ese juego. Empecé, bueno, Dragon Quest 11, que he seguido grindeando. Estoy ahora con los achievements de sacar todos los trajes que cambian la estética de los personajes. Súper grindé esa vaina, pero es la recta final ya. El jueguito ese de Game of Thrones que ya lo dropeé, pero como lo jugué esta semana lo mencioné, no lo he vuelto a abrir más.
Tal ya. Como predijiste, sí, una semana y ya.
Sí, loco, porque es la misma vaina esa que Daily Login, que si te logueas 5 veces sale un loqueas un tal persona.
Tyrion ahí. Open this box.
No, pero el Tyrion ahí, el modelo de Tyrion, los modelos de los personajes están tan épicos, loco. Y tienen, obviamente, como producto oficial, usan las voces de los actores, ¿verdad? Production wise, el juego está bastante bonito.
¿Y cómo habla Tyrion? Como en... ¿Cómo se llama? Como en Destiny.
That wizard came from the moon. ¿Te acuerdas que That wizard? Es malo de Destiny. Pero bueno, y en NES, que bueno, retomé la cruzada, como yo les dije, por los que lograron conozcan a los nuevos usuarios del show, los nuevos oyentes, mejor dicho.
Usuarios. Los nuevos players.
Sí, es el proyecto de Twitch que yo tenía de probar todos los juegos de NES lanzados en la región norteamericana. Ya lo retomé. Desde el podcast anterior hasta ahorita probé 20 juegos, así que voy a darles impresiones muy rápidamente para no ahondar. De los 20, hubo 4 backlogs que los voy a nombrar, por eso para hacerlo streamline más rápido, que fueron Dragon Warrior 2, obvio, Captain Obvious, o sea, mucho mejor que Dragon Quest 1, o Dragon Warrior 1, como se llaman, el sistema es más ambicioso, lo que sí no me trago mucho, loco, es el doblaje, la traducción que le hicieron, que es toda como Ye Olde English, so, thou speakest, pero como que ultra exagerado, loco, o sea. Pero bueno, no sé, supongo que lo quisieron hacer old school. Otro cambio que tienes, cuando estaba viendo el manual del juego, obviamente por la localización y eso, borraron todo atisbo de arte de Toriyama. Claro, en el juego como tal no se veía mucho, pero en el manual sí era un cómic, un Conan ahí, ¿sabes? Antes se le jodieron el arte de Toriyama.
Maldita sea.
Temas de la localización en esa época, ¿no? Mm. No están malos los dibujos, pero obviamente uno quiere Toriyama en Dragon Quest, claro. Así sencillo, entonces... otro backlog fue Adventure Island 3. Tengo los 3 Adventure Island que probé en el backlog. Los 3 se ven como buenos platformers que vale la pena pasar. Mega Man 4, obvio. Yo nunca he pasado Mega Man 4 en NES. Yo pasé Mega Man 4 de Game Boy, que es el que tuve. Uh-huh. Que es raro, porque el Mega Man 4 de Game Boy es como la mitad de los Robot Masters del 4 y creo que agarraba la mitad del 5. No era lo que los Mega Man que hizo Capcom para Game Boy eran así extraños, loco. Sí, pero sí, eran sí. Bastante buenos. Y Tortugas Ninja 3 fue el otro backlog. Beat'em up, este, de Konami también. Ese claro. Nunca lo pasé. Yo tuve el 1, el 2, pero el 3 nunca lo tuve.
El 3 creo que lo pasé una vez. O sea, no, yo tampoco yo la tenía, porque el 2, todo el mundo tenía el 2, pero el 3
el
casi 2, no.
El 2, sí, lo creo, todo el mundo tenía el 2.
¿Qué, año salió el 3? O sea, tengo la curiosidad.
Es que el 3 creo que fue 92 o 93, ya mucha gente había migrado a Super NES. Entonces
y después salió el 4 y ya, el 4 es de los mejores.
Sí. Pero bueno, esos fueron los juegos los mejores que compré, obviamente los backlogué. No hubo ningún soft backlog. Este, el resto de los juegos que probé los voy a nombrar así por encima. Están, ya que este no es el archivo que quería abrir. Probé Plaza Sésamo 1, 2, 3, Magia.
Es uno de los peores juegos de NES.
Está bien bajito por ahí, pero bueno, es mejor que Xenophobe.
¿Cómo es el Angry Video Game Nerd? Sí, se sacó la piedra con ese juego, sí.
No, marico.
Estoy casi seguro que lo jugó todavía.
Y estaba como que, ya yo había jugado esta verga, y es que después vi, hay uno que se llama Sesame Street 1, 2, 3, ABC, que es como 2 en 1, un cartucho. Ah, joder, ya yo había probado la parte 1, 2, 3 de este juego. Y era de es que tiene dos minigames, el de contar y el de aprender el abecedario, palabras, colores, ¿verdad? Entonces,
yo creo que esos son juegos que ya 5 minutos niños, y ya, loco. O sea, ¿por qué vas
no,
a hacer?
Y esa es la vaina, exacto, esa es la vaina para aprender al carajito tuyo el NES, y se quedaba quieto porque era como hipnotizador la vaina. Y Rare, eso lo hizo Rare, weón. Y los efectos medio 3D ahí, o sea, de verdad, visualmente la música. Sí, está bien logrado en la parte gráfica y visual, pero uno a estas alturas que va a estar jugando, ¿sabes? Treasure Master. Ah, Treasure Master, ya me acuerdo. Es que lo vi que ya me acordé.
Sí, ¿cuál otro Treasure Master? O sea,
un Dungeon Crawler en primera persona. De verdad está bastante interesante el juego, pero no lo backlogué porque se ve que no me voy a meter en él. En 15 minutos no hice gran cosa. Pero está bueno porque es como un precursor de la saga esta Etrian Odyssey de 10, que es un Dungeon Crawler que en primera persona y tú tienes que ir dibujando el mapa y todo. Es más, el manual del juego traía para que tú dibujaras el mapa de cada piso del dungeon. Porque es un laberinto y está bien logrado el efecto de
first person. Si te equivocas, necesitas otro manual.
Sí, eso sí, no es pro gen, obviamente el mapa siempre queda igual, o sea, como que es más, el manual escaneado tenía como los primeros 4 niveles, estaban dibujados ahí en bolígrafo, todo el escaneo estaba todo rayado así el manual.
A lo mejor valdría la pena jugarlo y haciendo eso, como que a lo mejor es parte del juego de verdad dibujar el dungeon y eso, ¿no?
Es que yo creo que es obligatorio, porque si no te vas a perder.
No hay mapa ni nada, sí.
Algo que noté es que, o sea, todo se igual, la pared azul, el piso azul, o sea, si no dibujas el laberinto, loco, te vas a perder para el carajo. Y lo otro es que entras en una tienda, tienes que poner en el tile, aquí hay una tienda, porque si no sabes, o sea, no se ve físicamente el merchant o algo, porque, aquí hay un merchant, presionas A y abres la interfaz de la tienda, o sea, como que por lo menos anotar dónde están los puntos claves y de...
Sí.
Para ver, el Dragon Warrior lo nombré, Tangan Country 2, Trilla Surfari, este otro juego de la serie Tangan Country. Tú eres un mono ahí, loco, o sea, es un Donkey Kong chimbo así, como un Funky Kong, no sé. Pero lo que me da risa es que al bicho le secuestran la novia, que raro, y la novia es una catira mega explotada, o sea, y un mono con una catira en la playa, es que está bien, maldito juego, o sea, como bestiality, no entendí la verdad. Y combina como que patineta con surf, cuando tienes varios tipos de niveles ahí, está bastante, bastante bueno el gameplay, pero es súper peludo, loco.
Patineta con surf.
Star Soldier.
¿Cómo se llama ese juego?
Sabía como Trilla's Surfari, Tangan Country 2.
El 2.
Yo creo que tú tuviste un Tangan Country.
Eso es lo que estoy pensando, si ese era el que yo jugué o... A ver. Trilland.
Trilla's, ese es el nombre de gorila, como gorila pero con thrill, Trilla.
Ah, todo ahí de Radical.
Rats y todos esos 80 very rad. Star Soldier, Shmup. No es malo, pero jugaba Shmup mejores de NES como Gradius, entonces este no lo metí en el backlog por eso. The Last Starfighter, este era el que estabas viendo que era como top down, que maldito juego, la nave se volteaba y nunca supe aterrizar, que es un port de un juego de Amiga ahí, o sea, de pronto en Amiga eran obviamente supongo mejores gráficos,
Go Ape.
La música estaba buena.
El póster del juego ahí, Go Ape y sale.
Go Bananas, sí.
Y sí, había un personaje que era como Pukataka, sí, un tipo ahí con máscara y...
Kulikitaka. La máscara de Crash ahí. Hay un amigo nuevo conectado al chat, lo voy a saludar.
Este creo que era el que yo tenía. El... ¿Cómo se ve? Pero déjame leer, maldita sea. Town Country Surf Designs.
Sí, ese es el primero de la saga, sí. Star Soldier.
Creo que yo tenía el primero, entonces, sí.
Michael Andretti's World GP. Este era el juego ese de carrera que... Next, Paperboy 2. Verga, loco, yo creo que me gusta más Paperboy 1 que el 2. La música, lo que el tin, 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 tin. Este tiene una música súper.
¿Te gusta más el 1 que el 2?
Sí, loco. O sea, es que es la misma vaina, isométrico, tirando los papers.
Sí.
No sé qué coño quisieron hacer con el 2 ahí, pero la música no es catchy. No sé, no me gustó el 2, me gustó más el 1. Tecmo Baseball, bastante cumplido. Los juegos de deportes de Tecmo en NES están de verdad bien logrados. Swords and Serpents. Ni me acuerdo, supongo que no fue memorable. Next. Adventure Island ya lo nombré. Mega Man 4 también, Backlog. El WrestleMania también, bastante bueno, loco. Unos sprites grandotes, bien animados. Me estaba partiendo el lomo el juego, creo que perdí dos peleas y le dije, voy a darle una más y cambié a Andorre, agarré a Andorre ahí.
Andorre.
Está dando cachetadas ahí con Andorre.
¡Opa, opa! Porque eso es lo que hace. Daba unos coñazos con mano abierta. Opa, opa.
Y tenía como una animación ahí que. Sí, él daba. ¡Ta! Era como una. Es que eso es bueno, el sprite está grande y bien animado y se nota como que era un slap. O sea, se ve
maldito
una,
juego tan peludo. Ahorita que estoy viendo, puse el video ahí del jueguito este de surf. Maldito juego tan peludo.
Es peluísimo, sí, es horrible.
Ahí está. Ya tenía que volver a empezar, sí.
Sí, Where's Waldo? Bueno, esta es una adaptación del clásico libro ese de ubicar el muñequito Waldo en medio del montón de gente y todo eso. Horrible.
Era,
o sea,
me imagino, sí, exacto, con la resolución del NES no había.
Exacto, o sea, y los colores, la paleta de putos colores, ¿sabes? Y que ese verga es Waldo, yo lo tiraba en un. No jodas, o sea, horrible, de verdad, no sé. Horrible. Bandai Golf, Challenge Pebble Beach, un juego de golf de Bandai. No me gustó cómo lo manejaron porque. No es el clásico que tú ves el muñequito desde atrás a punta, ves la vaina desde arriba todo el tiempo. Entonces tienes como una mira ahí, o sea, no sé, no me gustó lo que hicieron con esa vaina.
Maldito juego tan peludo.
Palamides, este sí es interesante, este es un puzzler donde tú, es como las fichas de dominó o los dados, tienes del 1 al 6, tienes que combinar diferentes números y depende de la mano, digamos, llamémoslo así, los números que tú borras del mapa te quedan abajo y puedes acumular hasta 6 y puedes hacer como una, del 1 al 6 es el mejor combo, es como el Tetris, le envías un montón de obstáculos al enemigo. Ah, porque es split screen, o sea, así juegas sin el player, tú tienes del lado un oponente. Bueno, mentira, porque ese es el modo torneo. Yo jugué, siempre jugué al modo torneo, era más divertido. No Palamedes. Lo comento más y no lo backlogué. Palamedes, sí. Y no lo backlogué porque yo tengo el cartucho. Lo que ese juego lo reventé hasta la saciedad. Es muy bueno, recomendado. Un puzzle bastante, bastante bueno. Creo que hay una secuela, loco, porque estaba buscando bromas para la cruzada y Palamedes 2 y también de NES, pero no sé si llegó a América.
Ah, tiene un muñequito abajo. Ahí la que puse el video ahí.
Sí. Bien bueno, bien bueno. Qbert, es arcade, ese isométrico que tú manejas el muñequito, ese bembón y tienes que ir cambiando de colores todos los tiles. Bastante bueno, de verdad.
Qbert es un clásico, lo que yo lo considero un clásico.
Es un clásico, pero es mejor arcade, pues si vas a jugar que en NES. No sé, yo creo que es mejor jugar arcade, más colorido, mejor animación. Entonces, bueno. El juego es bueno, el port de NES es bastante bueno, ¿verdad? No tengo que. Tecmo Bowl, bueno, este es súper legendario, nunca lo había jugado. Creo que es de los mejores juegos de Gridiron que he jugado hasta ahora en NES.
¿Ah, sí?
Bueno, creo que nada más he jugado Ten Yard Fight, un quarterback, no sé qué vaina. Ahorita en el episodio que viene el martes voy a jugar uno ahí, así que vamos a ver cuál, al final voy a ver cuál es el mejor juego de fútbol americano. Pero este está bueno, lo que es rápido, Ricardo. Es bastante arcade. Si sí, alguien que no sabe un coño de fútbol americano, pues bueno. Sí, entonces, hot, yo le doy esa verga. O sea, yo sé que hay que correr con la pelota hasta el lado contrario, touchdown, y que no te toquen y vainas. O sea,
para mí el mejor sigue siendo el, creo que es el 94 de Super Nintendo, Madden. No más porque ese fue el que más jugué más. O sea, todo ahí subjetivo la vaina.
Bastante bueno, voces digitalizadas, las animaciones suficientes fluidas. El juego está bastante bueno y supuestamente el multiplayer es muy legendario. O sea, creo que el juego está entre el tope de los juegos deportivos de NES. Beetlejuice, basado en la película del mismo nombre, ¿no? Desarrollado por Rare y publicado por LJN, conocido en los bajos fondos como los Jonacos. Horrible, loco. Juego para malo. O sea, una maldita física de salto. Es que. Y le das a la flecha para hacer el salto. Y el bicho se descontrola. Se acelera un verguero en el aire. O sea, ¿por qué? Entonces es mega imposible calcular los saltos ahí. Yo me la dije rápido. Súper terrible. Y las Tortugas Ninja 3 que lo comenté, yo creo que entre los mejores juegos que probé esta semana, parte de los backlogs, así que bueno, pendientes de esto que el martes retomo la cruzada en Twitch, o sea, continúo, mejor dicho, la pueden ver los que estén nuevos en el podcast, twitch.tv/rchileno, por ahí me pueden ver jugando juegos de NES.
Uy, pero si está bien el Tecmo, ¿no? Ahora que recuerdo, sí, creo que nunca lo jugué, pero sí se ve, o sea, la animacioncita y todo.
No, y eso es todo pues, fluido, elige la estrategia, el bicho, las voces digitalizadas crisp, o sea, no suenan feas para ser NES.
Y tiene unos, los personajes que, están, o sea, son muchos personajes en NES, que están ya
sí,
de por
sí
en peludo.
Flickering, sin slowdown, o sea, de verdad el juego está bien programado también, me llamó la atención eso. Comparado con una vaina como Ten Yard Fight, que es súper primitivo, los sprites mega chiquitos, esto está mucho mejor, loco, o sea, sí. Yo creo que posiblemente el mejor juego de fútbol americano de NES. Y hay gente que todavía dice que uno de los mejores de fútbol americano ever. Y yo, verga, loco, o sea, Calm your asses down. Pero bueno, vamos a avanzar, que estamos aquí. Tenemos que una hora y hay muchísimas noticias que comentar, Raúl. Vamos a pasar al Rapid Fire. Prepárate un disparo ahí. Rapid Fire, para los nuevos oyentes, es la sección de noticias donde estamos comentando los titulares más interesantes de la semana. Bueno, la selección que hemos hecho de noticias de la semana. Tenemos esta semana para ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noticias que vamos a comentar. Esta está fea para Blizzard, para Overwatch.
Oh.
Epic Games. Y una vez más Epic Games con sus deep pockets, comprando cosas, comprando conciencias, comprando votos. Callate, que como ya incendiaría que comprando conciencias.
Maletines y la vaina.
Sí, maletines. Epic Games se lleva al comisionado de la liga de Overwatch, Nate Nancer, a supervisar los eSports de Epic, especialmente de Fortnite. O sea, el que fue
al
el
tipo,
fundador...
Exacto, y de Blizzard.
Sí, sí, el comisionado de la liga de Overwatch se lo lleva Epic Games para supervisar todo el tema de los eSports.
¿Cuánto querés? Verga, sí, no, es que Blizzard, yo no puedo dejar Blizzard, Blizzard, yo gano... sí, o sea, yo soy fan de Warcraft y eso, o sea...
Y aquí gano medio millón, aquí gano medio millón de dólares, cómodo al año, y vaina. Sin trabajo, bueno, te pagamos un milloncito
de,
y un bono, dale.
Opción de las acciones, exacto. Que por cierto, Epic es público. Sí, ¿verdad?
Creo que Epic es público. Tencent tiene acciones y todo, que es el tema que dicen, eso es China, es alguien inseguro. Huawei tiene acciones, pero no joder, ¿qué? Dice por aquí, Epic Games pesca en Blizzard, ficha al manda más de la liga Overwatch. Un fichaje de lujo. Nate Nancer ahora va a trabajar para la división de eSports de Fortnite. Quien ha sido uno de los principales promotores y fundadores de la liga de Overwatch. Nate Nancer ha abandonado Blizzard y la competición de uno de sus más famosos y jugados videojuegos por irse a Epic Games y Fortnite. El objetivo, fundar la división competitiva de Battle Royale de Epic. Lo comunicó directamente en su cuenta personal de Twitter. Pronto voy a abandonar Blizzard para embarcarme en una nueva aventura laboral. Esta ha sido la decisión más dura de mi vida. El classic, this has been a hard decision.
Me dio más dinero y...
Porque significa que no volveré a trabajar con el mejor equipo de personal, jugadores y propietarios y fans.
Entonces,
de
los otros que son...
¿Para qué coño te fuiste?
No, y los otros peores. ¿Quiénes son? O sea, son peores, exacto. Maldito, son, sí. No son los mejores, entonces.
Sí. Según ha comentado el portal ESPN, en su sección de eSports, Pete Blastelica va a ser el encargado de sustituir a Nancer como comisionado de la Overwatch League. Pete Blastelica, no sé qué. Pero la liga de Overwatch, loco, está teniendo un poquito de bajoneada. O sea, Overwatch ha perdido bastante gente y... hay gente descontenta con el último personaje y no sé qué, y que el contenido, siente que están repitiendo contenido, que eso es la parte de, Kit andaba diciendo lo mismo, que no, están repitiendo los eventos del año pasado y no sé qué.
A mí lo que yo tengo ya como una pseudo nostalgia, o sea, tengo tanto tiempo sin jugar que para mí ya Overwatch es como una nostalgia loca.
Sí, lo que fue, lo que pudo haber sido y no fueron acá.
No, o sea, yo creo que Overwatch... Ya no, nosotros jugamos en el peak de Overwatch, perfecto, bueno, no sé si es el peak, pero sí jugamos bastante Overwatch en su momento, que está en crecimiento importantemente, o sea, y es tremendo juego, no lo voy a olvidar, para mí va a ser uno de los mejores multiplayer que he jugado, así de sencillo. Ahora, que esté de bajada porque Blizzard quiere que sea un juego como WoW, que es infinito y tal, no sé si de pronto más bien está en Overwatch 2.
Que Palamides 2 no llegó nunca a Estados Unidos, o sea, creo que era salió en Europa y Japón nada más entonces, o Japón. Bueno, ahí está esa noticia. Los que estén metidos en la movida de eSports, por lo menos yo sé que Halo está bastante conectado con eso. Yo no sé si Existence, que es la organización de eSports a la que él pertenece ahora, tiene equipo de Overwatch. Creo que no, pero yo sé que ellos están en Counter-Strike GO. Están participando en un torneo, creo que nacional o europeo, no sé, porque está, yo lo sigo ahora también por apoyar a Halo y por ver. A mí me gusta bastante el tema de eSports. En Instagram están hablando de eso ahí, ¿no? Mira, esta era Raúl. Konami revela el line-up de la Contra Collection. Porque andaba Angelo Pica, que no jodas, te meten dos juegos repetidos. Porque...
¡Ah!
Pero está bueno el line-up. Yo le dije a Angelo como que más bien a mí me parece bueno, porque tienes 8 juegos más las versiones japonesas. Entonces tienes como 11 juegos en total, algo así. Entonces, a mí me pareció bien. O sea, me
que no, yo vi la lista y eso sí... O sea, lo que vi me gustó, sin embargo, una Contra Collection debería estar completo, yo creo, porque no van a sacar una... O sea, no,
pero
hay
marico,
Contra...
Porque es lo mismo que dijeron de... No hay suficientes otros contras para hacer 8 más. Algo
no,
así como
pero
me así
está de, hay uno en Play 1 y hay uno en Advance, o 2 en Advance, algo así. Por lo menos metan eso. El Contra 4 creo que salió en Advance y hay otro en 10. Algo así no fue la vaina, o me estoy enredando, pero una vaina fue así. No lo jugué, pero sí escuché buenas cosas de ello. Entonces, ya no va a haber otra colección como que... Y los juegos que salieron después y 3 juegos ahí, ¿no? O sea, metan esos 3 para que esté completas ahí. Tienes todos los juegos de contras, de verdad. Y ahí hablamos, pues, o sea...
Bueno, contra Anniversary Collection ya ha sido revelado el lineup. Este va a estar disponible para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC en alguna fecha de verano. No han dicho el día exacto, pero bueno, el lineup de juegos va a ser el siguiente, ¿no? Ya aquí. Bueno, que esto está en formato de artículo, no es una lista, dice. Al igual que la colección de Konami Castlevania, va a incluir una lista decente, pero no exhaustiva, de los clásicos de la serie Contra. Lo que dice, no es exhaustiva, deberían haber metido todo, supongo. De pronto cobrar un pelo más, $30 o $40, porque te meta todo. Entonces.
Exacto, yo preferiría pagar un poquito más y saber que ahí está todo de verdad. ¿A qué queda?
Por y eso, que tenga un puto trofeo de platino, por amor a Cristo, por favor. Dice al menos en PlayStation 4, porque obviamente Xbox son los 1000 puntos y en Steam son el 100% de chisme, ya, pero. Y Switch no tiene chisme. Dice, en el frente de arcade van a incluir Contra y Super Contra, que son diferentes a las versiones de consola que fueron lanzadas en el NES, sí. Que va a incluir Contra de NES. Y la versión de Famicom, que incluye algunas versiones mejoradas de gráficos mejorados con la versión Western. Dice, el paquete también incluye el otro juego de NES, que es Super C. Sí. Y de Game Boy vas a tener Operation C. Yo sé Operation C de Game
Super
Boy
C es el que se conoce normalmente como Contra 2.
Super Contra. Lo que
es.
Super
ese es el de la araña. El de 3,
que verga lo que...
Es una araña
sí,
metálica.
¿Quién? Una araña. ¿Quién? Y lo sonó. Y cuando le pegaba las balas... agudo, o sea. Saltando el territorio de Sega, va a incluir Contra Hard Corps de Genesis.
Y Probotector.
Y su versión robotizada de Mega Drive, que es Probotector. Esta es la versión europea o japonesa donde sustituyó a los dos humanos por dos robots. Llegó Tisha.
Tishina.
Del lado de Nintendo, la Super NES va a incluir Contra 3D Alien Wars. Y su versión equivalente europea, que es Super Probotector Alien Rebels. También cambia los personajes más por dos robots.
O sea, son juegos repetidos a la final. Pero bueno, o sea, no me quejo en el sentido de que... Por eso mucha gente que sea de Europa a lo mejor quiere jugar es Probotector. Porque eso es lo que jugó, pues.
Este cuando les dieron el...
Aquí está Tisha, ¿por qué saludas? ¿Te ves ahí? No dice nada. Dice... No le pegue.
No puede.
Esta no tiene fecha de lanzamiento todavía. Solo se sabe que va a salir en verano, entre comillas. Es vago. Iba a costar $15.99 en Reino Unido y $19.99 en Estados Unidos.
Pero esa es la cosa, que trae los juegos de 8 y 16 bits, si se puede decir, incluyendo los arcades, sí. Pues. Pero no trae alguno de los que salieron después, que eran decentes y como que deberían estar ahí para tener una colección completa. Esa es la única queja que yo tengo al respecto, pues.
Te manda saludos, Zidane.
¿Y por qué no los versiones? Bueno, está Operation C de Game Boy, sí, es verdad, sí. Bueno, ya.
Bueno, siguiente noticia. Star Ocean va a ser lanzado para PlayStation 4 y Switch. Basado en la versión... Prueba uno, porque... Dame. Mira lo que tengo aquí, los taquis.
Taqui, 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 taqui,
taqui. Son buenos porque están como a limón ahí.
Son en la canción de taco, 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 taco.
Típico, ¿eh? Bueno.
Yo no soy tan fan de los taquis, es normal, whatever.
Te pasaste. Bueno, Square Enix anuncia que van a lanzar el remaster de... Un remake de Star Ocean basado en...
Star Ocean de Super.
No, es que ese juego ya fue remakeado para PSP.
Exacto.
Ahora van a agarrar el de PSP y lo van a mejorar aún más para Play 4 y Switch. Pero está bien, porque van a traer...
Es un port del de PSP mejorado, algo así.
Sí.
Ok.
Y se va a llamar Star Ocean First Departure R. Ya tiene un nombre recoded, no sé qué.
Chamo, yo quiero jugar, pero el de Super. Yo nunca jugué el de Super. O sea, no yo creo que antes de jugar Remake, creo que lo jugaría en Super.
Sí. No, y te digo, el de Super todavía se ve bien hoy en día, de lo brutal que... No,
ese no era de esos juegos que tenía un chip ahí especial, loco, con compresión ahí de 46 megabits, verga loco.
O sea, verga, tenía como 5 chips, 48 megabits.
5 chips. Como Street Fighter Alpha también, que era como 40 y pico megas, algo así, una vaina imposible.
Creo que tiene un chip que nada más tiene ese juego, loco. O sea, creo que es una vaina así mega heavy, pero...
Ya voy a buscar la información.
Así que bueno, los fans de RPG de Square Enix, creo que estas son las buenas cosas que hace Square al lado de las cosas como Quiet Man, que son basura total, ¿no?
Obviamente.
Esto también pinta bien para la serie Star Ocean, que a pesar de que nunca ha muerto, ha tenido como puntos medio bajos ahí. No sé si eso es Faithlessness and no sé, los nombres rarísimos que tuvieron algunos de los Star Ocean, que eran medio crones, 6, 7, o sea, no fueron tan buenos como los primeros Star Ocean, ¿no?
Sí.
Pero bueno, está, esa saga es bastante ecléctica, o sea, no es fantasía, es fantasía, tiene un poquito como de sci-fi también y es interesante, ¿verdad? Ajá, vamos a entrar en Death Stranding para que no se nos
acorte
el tiempo. Ah, dice por acá. La primera, bueno, Death Stranding ya tiene fecha, 8 de noviembre de 2019. En el stream de Twitch, en el canal oficial de PlayStation, mostraron un nuevo tráiler del juego, casi 9 minutos de tráiler combinando cinemáticas con gameplay. Y el anuncio de la fecha, por supuesto, que es importante. Dato curioso, el tráiler que mostraron en Japón tenía extra footage que no estaba en el tráiler que nosotros vimos.
Ah, sí. Yo no lo vi porque y dije, ah, no, lo mismo en Japón.
No, y es un boss battle y todo, es un león de esos. O sea, gameplay de esa verga.
Con un poco...
Pero gameplay de esa verga, o sea, no era... era gameplay así. Un Colossus ahí, un Clayatic, me exagero, que te montes la verga. ¿Cómo es que se llama? Bloodborne ahí, Souls, ya no lo quiero jugar, es muy peludo. Ah, pero... Pero bueno, mostraron también la edición de colección del juego, que incluye un puto bebé. ¿De qué es el bebé? De plástico, de resina, de cerámica.
Como les dije en la semana gamer, ya está preordenado.
Yo me voy a comprar el Steelbook normal, como ya dije. No tengo espacio para estar poniendo bebés aquí de sintético.
Ya tienes a Jedi.
Y tengo a Jedito, que está ahí en el árbol, como lo pueden ver. Pero bueno, Raúl, impresiones de Death Stranding. Pican, pero son buenos, ¿verdad?
Loco, a mí me gustaba el concepto del juego, obviamente mucha droga, pero siempre estaba en alerta en el sentido de, ok, quiero ver gameplay, porque lo único que han mostrado gameplay es un gameplay de HL, MRW.
Aparte que tiene bastante.
Entonces, siempre tenía la duda, loco, tenía la duda de qué demonios iba a ser el juego. O sea, obviamente en historia me compran, es Kojima, en Kojima we trust, en el sentido de que por más drogado que se vea, seguro hay un... O sea, hay una historia dentro de eso y sí hay sentido, ¿no? Simplemente que a Kojima le gusta ser metafórico y le gusta también como que impresionar a la gente y después te explica qué es lo que viste. O sea, es normal. Ahora, ya estamos viendo gameplay. De hecho, puse el video y bueno, primera parte del gameplay que es importante. Sí, está el gameplay ese de exploración o algo así, de que tienes que irte moviendo por el mundo con una caja atrás, pero ahora tienes que una escalera larguísima como para ir conectándolos, como que no puedes llegar a ciertos lugares, pero ahora cuando tienes ciertos ítems como la escalera o como una vaina de rappel o algo así, ahora sí puedes llegar a ciertas partes del mundo. Y creo que eso juega un poco con el concepto que se está aplicando. Kojima, de hecho, lo explicó en un texto antes del tráiler, que decía que era como que el juego se trataba de conectar un mundo dividido, básicamente, o sea, para dejarlo en pocas palabras. Entonces, de pronto eso tiene que ver, o sea, que tú vas como que cuando tú pones una escalera entre dos montañas, estás conectando esas dos áreas, vamos a decirlo así. Al parecer, sí. Además de todo eso, también tiene que ver con el online, que supuestamente es un online pasivo, o sea, no necesariamente que estás como que viendo los personajes, no sé si podrás ver
más
personajes literalmente, pero... Sí va a haber algo activo, ¿no? O sea, sí va a haber como que algo que sucede en el juego de alguien y va a impactar en el del juego del otro, pues. Entonces, me llama eso la atención. Y bueno, esta es otra parte. Ahorita en el video va a salir la parte que me llamó también la atención, que obviamente sales con la caja es como que escapándote de los tipos que tienen armas.
Fuck. El código corriente dice, fuck.
Se ve muy Horizon, por cierto, esa parte, ¿no?
Demasiado Horizon.
O sea, sí se nota los orígenes del motor Horizon, el décimo. Pero entonces ya ves que sí hay golpes. Entonces ahí dije, ok, ya es un juego de acción de verdad. O sea, Kojima no me estaba mintiendo. ¿Sí?
Pero a mí lo que me llamó la atención es que tienes ese melee. Le meten
con las cajas. O sea, las cajas son armas. Sí.
Los carajos tú les pegas y dropean cajas. Ellos le pegan a Sam en una parte y él dropea una caja. O sea, esas cajas del coño son como que vitales para el gameplay, que todavía no queda claro qué es lo que está llevando ahí.
Sí,
nada,
supongo que es algo, de nuevo, tiene que ver con los strands y la cosa y cómo se pegan o algo así. No sé.
Marico, pero es que tú lees los tweets de Kojima y que...
Y ahí está el
This
bebé.
Game is about strands. I call it action strand gameplay. Verga, sí, puros buzzwords de mierda. Kojima no joda. Como él inventa, o sea, tactical espionage action con Metal Gear Solid 1, como que verga. O sea, y, ajá, bueno, tú no lo entiendes cuando empieza a jugar y tal, pero...
Sí, a la final, de bueno, verdad, está también el concepto este de que, bueno, están las cosas esas invisibles raras y supongo
los
que BTs, gracias
que
a los bebés y al placa-placa, que no sé cómo se llama, el placa-placa. Medio verlas a los tipos y si no los ves, bueno, te matan. Esa es la como debe ser un elemento más o menos estel del juego. Y al parecer, cuando te matan, vas como un purgatorio loco. O sea, no te matan que como que vuelves a empezar el nivel,
que si yo he comido,
sino que vas para un purgatorio loco y suena medio me suena como a Dead Souls, una vaina así. No sé si te sonó eso. O sea, porque
lo que
te vas para otro mundo.
Es que tú no vas a morir nunca. O sea, tú estás como en un mundo loco ahí, de alguna manera puedes regresar al otro mundo. Y...
Exacto, pero por eso suena como una vaina, como esos juegos que tú te conviertes en fantasma, pero.
No
obviamente...
hay permadeath, exacto. Sí, no hay pero pantalla de Game Over. El mismo como que yo me dice, este juego no tiene pantalla de Game Over.
Exacto, exacto. Entonces.
Que por un lado, eso es bastante radical. Sobre todo porque algunos ludópatas, no, ludólogos definen que si un juego no tiene una condición de game over, no es un juego. O sea, sí. Hay una manera de perder, entonces...
Lo que pasa es que también... O sea, yo creo que ahí hay una penalización por perder también, porque obviamente a lo mejor no quieres estar en ese mundo de purgate, del purgatorio loco ese.
Pero
raro,
ahí, ahí estaba en el trailer para hablar del gameplay que se mostró.
Que ya hay armas también, o sea, es otra cosa.
Hay armas, pero que hay como cover shooter también, aparte del melee, o sea, que de verdad... Y hay una parte que está como en primera persona, no sé si es un cinemático que de verdad vas a poder poner primera persona para ciertas
ahora
vainas.
Ahora es L1 y se hace primera persona para apuntar mejor, no sé.
Sí. Pero bueno, más allá de eso, cinemáticas kojimianas, preparen su culo para esos juegos que tienen 9 horas de... So tell me about, no sé qué, con la voz del tipo caminando ahí, y narrando, o sea... Cutscenes que jode, voy a meter el flavor de él. Bridges.
Lágrimas.
Endurance. La ciudad del Fragile. Nudo, no sé qué. ¿Tuviste el mapa de Estados Unidos que sale ahí donde dice Bridges?
Deadman.
Hay un cráter donde está Nueva York, Boston. Heartman. O sea, la zona del East Coast ahí. Mama. Ahí está el... Que para decir que waifu, que no, yo soy tu waifu, chico, por un pedo.
¿De qué estás hablando así?
¡No jodas! Die Hardman, malditos nombres, loco, que es Hicks, y ese es Troy Baker ahí. Y si le haces un zoom a Troy Baker en la cara, el coño no tiene cejas, loco, lo que tiene es como un tatuaje ahí de una fórmula matemática, ¿sabes? Que son de fumas, Kojima, loco, esos detalles.
Ahí es cuando se apunta como Metal Gear Solid 4 ahí.
Sí, loco, pero bueno, de verdad el juego. Pati dice que tengo una pregunta más importante. ¿Por qué Troy Baker está en todos los juegos? ¿Qué se coño parece? Lo que es el carajo mega prolífico.
Hasta en Call of Duty está, porque... en todos sí, lados. Sí. No, yo no me quejo siempre que actúe bien y las voces sean buenas, así que...
Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, ve loco, alguien la pegó. Que ¿sabes que sacaron el release date del logo de Death Stranding? Antes de que saliera el video. Ajá. Y que por la vaina de la cantidad de palitos o strands que hay y la cantidad de letras del nombre del juego, entonces da 11-8, o sea, la vaina del la fecha del release.
La fecha
de
ahí. Maldita,
y de pronto Kojima lo dice, ¿sabes que Kojima se preocupa por esas marisqueras y el carajo es un quemado? Entonces,
él le gusta hacer esas cositas.
Sí, bueno, o sea, está Mads, que supuestamente Mads Mikkelsen, el carajo obviamente es actor reconocido, él fue primero, bueno, yo la primera vez que lo vi, yo al menos, fue el villano este de Casino Royale, creo que fue en Bond.
Sí, el Chief, de la 2. El de la 2, ¿no? El que sale caminando y habla de que...
No,
de la rata,
la primera,
¿no?
La primera de Daniel Craig. Fue la primera, creo.
No, pero estoy hablando de la... No, él no es el malo... La primera es Casino Royale. Él sale
exacto,
en la 2.
Y él
2.
Es el malo de Casino Royale.
Ah, sí. Ah, no, sí, me claro. Estoy confundiendo. Sí, sí, es verdad. El otro era como un tipo ahí que habla como... Exacto. Como que si fuera otro lado, no sé. Tienes razón.
Y este carajo, bueno, obviamente se hizo famoso también con Hannibal.
Sí, Hannibal. Eso sí, ahí fue cuando yo supe de él más. Más que Casino Royale. Casino Royale como que me pasó por... No sabía qué.
Claro,
era,
eso pues. Es a nivel de mainstream de, digamos, Hollywood, qué sé yo. Porque él en su país, Dinamarca, yo creo que el coño es danés, no estoy seguro, pero...
Él está en las novelas ya... dinamarqueñas.
Exacto, imagino que como que la Virgen, la Rosa de Guadalupe de allá. Él es actor de novelas de Dinamarca. Y se hizo famoso después internacionalmente con las películas, etc. Pero, y no sé cómo coño se hizo amigo de Kojima. Entonces, ¿sabes que Kojima también es un carajo que ya está? O sea, Kojima te llama y, hey, que fue Jordan Bock Roberts. ¿Quieres salir? Dale. O sea, quiere estar ahí. Pues así no les
paga. Yo creo que la gente simplemente ha jugado.
Tengo entendido que la mayoría de esos actores que están ahí y actrices ni siquiera cobraron. O sea, los coños más bien quieren salir
ahí.
¿Que no
quieren? ¿Cómo que no cobraron? ¿Cómo es esa vaina?
Que no cobraron, o sea, que hicieron como intercambios y vainas. O sea, bueno, cuando tú hagas una película, Kojima va a salir ahora en una película de no sé quién de esos directores también, porque hicieron como un trade ahí. Bueno, dale, yo salgo en Death Stranding. Algo así, exacto. Entonces hicieron como un convenio.
Conectando los strands.
Connecting, ¿ves? De eso se trata el juego, crear conexiones. Americanas.
Claro, networking.
Pero lo que iba a decir de Mads era como un dato curioso, porque supuestamente el man, o sea, en todas las películas, series de televisión, vainas que ha hecho, él nunca ha cantado, pero aquí canta y sale cantando al bebé, que no sé qué verga. Sí, y que sé, el que Coyo nunca se había grabado cantando, no sé si por pena, porque Kojima lo convenció. Verga, loco, yo quiero que cantes en el juego y Coyo cantó ahí.
Dije, coño, verga, pero yo nunca he cantado en mi vida.
Yo no sé cantar, dale, canta al bebé del coño.
A ver, ese. Que está, ¿vas a estar en el juego o no vas a estar? Está bien, está bien.
Sí, y todos sabemos que con Kojima es un loco, es un perfeccionista, seguro le da ¡tah! No joda con el abanico de papel ahí, cante, hijo de puta. No,
sí, aquí está escrito que vas a cantar y vas a cantar, he dicho. Ay, mire. Sí.
Pues bueno, lo corro. Gráficamente el juego se ve increíble, está Power por décima, como ya dijimos, sí. Es un motor que ya con Horizon demostró la calidad que tiene, por lo menos en los visuales.
Los Xboxers que dicen que son exposibles en Play 4 no han jugado Horizon, así de sencillo.
Sí, lo creo. Definitivamente el PlayStation 4 demostró que todavía queda madera que cortar. Yo creo que de verdad va a ser raro este cambio de generación de Play 4 a Play 5, porque o como se termine llamando esa verga, PlayStation Next. No, no le caen. Vita 2.
O solamente este, PlayStation, como dice Colin.
PS. Sony PS. Así va a decir, ¿por qué coño la Keeper cae?
PS Zero, porque no tiene
nombre. PSU, como Wii U. No,
no.
Pero vamos a ver, de verdad, sí. Pues visualmente es algo increíble. La dirección de Kojima, bueno, ya no tiene que probar un coño.
Porque no, yo estoy súper compradísimo, bastante. Por eso es que preordené. O sea, yo no... Ustedes saben...
Ve, lo que más me gustó de música para mis oídos fue cuando Kojima dijo que no es un juego de stealth. Y yo dije como que sí, porque eso es lo que más me jodía a mí de Metal Gear.
Aunque tiene partes que son muy stealth, porque cuando está como que tratando
de escaparse de los bichos. Ir ahí no joda, Guns Blazing, Rambo en esa verga. Sobre todo porque Metal Gear...
Yo no creo que puedan dispararle a las sombras locas eso.
No, pero de pronto hay unas balas del Ludens cuando vas a la luna, porque recuerdo que vas a ir a la luna también. Pues sabes que even to the moon, dice Matt.
Sí, exacto.
No, y es verdad, porque tú sabes que sale Ludens clavando la bandera de Kojima Productions en la luna.
O sea, que eso es una parte del juego.
Y que Kojima siempre decía que esa verga no salía en el juego, sino que era la mascota. El tipo este Die Hard Man, si tú le ves la máscara, esa calavera que tiene.
Tiene Ludens.
Arriba dice un código y dice Ludens también. Entonces como que sí va a estar en el juego y si vas a ir a la luna, o sea que es mentira, él siempre te engañó ahí. O sea, algo va a pasar en la luna de ese fucking juego,
En fin, bueno, como les decía, o sea, ustedes si nos siguen el podcast saben que yo no soy persona, y tampoco Ricardo, de preordenar ni nada. Y yo por lo menos en mi caso, ya yo preordené el juego, y en el caso de Ricardo, bueno, ya está ahorrando para comprarlo as soon as possible, o sea. Entonces,
de pronto hacen en Panamá, como es un lanzamiento importante... Midnight Lounge, o al menos algo que si lo preordenas físicamente en la tienda te dan otros goodies o algo así. Aquí lo han hecho con varios juegos. Por lo menos con Uncharted me dieron la gorra esa de Uncharted y unos stickers, ¿sabes? De pronto te dan algo extra ahí.
Sí, bueno, entonces encima el juego se ve súper bueno. Kojima paying off, o sea, ya veremos. Claro, de pronto sale Metacritic 53. ¡No!
Pero que van a tener unos
tassels. A ver qué trae Tisha, que te dio Tisha que no me dio a mí. Cállate si no puedes.
Para poder hacer lo que van a hacer las Go-Go Dancers. Okay.
Pero acércate al micrófono. Me exagera y creo que
quita. Acércate al micrófono. ¡Hola, amigos!
Ajá, poneme, póneme si me veo bien. ¿Ves que no me veo bien? Ajá,
ahí no te ves, ahí no te ves. Tienes que echarte
más para... Entonces, en el lanzamiento de aquí de Panamá, del Metal Gear, como aquí los
Metal tipos... Gear,
de Metal Gear, de Death Stranding.
No me exageras, agarró el micrófono literalmente.
Van a ver, o sea, en la fiesta de lanzamiento, exacto, van a ver unas Go-Go Dancers con unos tassels tapándole los pezones.
Marico, ese lanzamiento va a ser brutal. Yo creo que ese va a ser el GOTY contender. Bueno, si sale Cyberpunk este año... Va a ser una locura, de verdad.
Yo creo que sí. O sea, obviamente todavía, que como estaba diciendo, el detalle de que de pronto en Metacritic salga un 50 y te duela, pero no creo que sea el caso. De verdad, Kojima nunca ha decepcionado. No,
es imposible que sea un 50.
Exacto. O sea,
estoy seguro que... Más allá de eso, loco, impresionante el nivel del reparto que tiene esta verga. O sea, Lindsay Wagner,
Lee Seydoux. ¿Cuánto es el mínimo que crees que va a tener Metacritic? Mínimo. O sea, se depravaron.
Yo sé que quiere que se adelantó en el juego de predicciones y que 94, dijo de una vez. Vamos a ver, yo creo que podría estar por ahí. 94 es... Lo estás comparando con que Mario Odyssey. Creo que tiene 94, ¿no es?
Creo que sí.
Mama, sí, verga, mama, loco. Ella es la actriz. Yo ahora voy a ver el Death Note de Netflix, nada más para verla ella en acción. Yo sé que es una mierda, pero...
A ver, ella se llama...
Ella fue la main character, Misa, de Death Note en la de Netflix. No sé, Kojima la sacó de ahí, loco, pero la tipa... Vergación, loco. Está demasiado hermoso el modelo de esa vergación de waifu ya.
Ahí está, Margaret Qualley.
Mama. Qualley, Margaret Qualley. Yo creo que se llama Mama, porque si tú ves el video, loco, y esto es porque yo vi ya el análisis de John Gea, una hora de análisis, eso de esta verga.
Sí.
Ey, demasiado detalle.
De 8 minutos.
Yo creo que hay más ahí. Yo creo que hay más material ahí para hacer más análisis.
Claro. Es más, eso es que digo que será como el primer pase, así como que vamos a ver aquí
el
ya.
El primer pase, exacto.
Tú ves que ya está como loca.
ahí como el strand ese conectado con el BT, la verga ese, y ella recibe como un bebé de esos de partículas negras. O sea,
es que yo creo que ella
la que fabrica
crea esos
los
bebés de alguna forma, exacto.
Ay, porque Max Mikkelsen se robó un bebé y de que You Baby, no sé.
Muere. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el bebé de él y le llora y así? ¿Pero por qué él los quiere? Así.
No, no. Maldito juego, loco. Estamos hablando de estupidez, bro.
Pero que ¿sabes qué? Yo no sé. Kojima tiene buen gusto una vaina con las actrices, porque de verdad, no solo ellas bonitas, también Quiet también me gustaba mucho. Y tú la ves en la realidad y tú, ¡oh, Dios
no,
mío!
No, todos, marico, desde sí. Big Boss en Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
Sí.
Big Boss, no, The Boss. Eva también ahí,
y Kojima, Kojima siempre es muy bueno también creando muy buenos personajes femeninos, muy bueno. Entonces,
no faltaron las críticas absurdas. Este juego es machista porque dos de las tres mujeres se llaman Frágil y Mama. Y yo, marico, me es estúpida, están pasados.
No, además que la
marico,
gente...
Hay un coño, o sea, que se llama Die Hard Man y tiene una calavera de fibra de carbono. Maldito sea, Kojima, te va a importar lo que haga Kojima con personajes. Siempre he hecho vergas weird así.
Y el brr, 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 hablando de una máscara. Brr, 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 brr.
No sé. Patricia, ¿pero por qué es machista? Porque se llama Mama, no entiendo.
O sea que las mujeres no pueden ser madres así.
Sí.
O sea, ¿qué tiene de machista el nombre mama o mamá?
Absolutamente nada.
O sea, ¿qué tiene de malo la figura de una madre? O sea, claro, ¿qué nada. Coño tiene de malo eso? O sea,
nada, absolutamente nada. Y eso es la misma gente que se quejó de
yo
Quiet.
Yo no sé por qué. O sea, hay un sector, o sea, obviamente no voy a entrar en política acá, pero hay un sector de la gente que, o sea, como que pareciera que defiende tan ciegamente... el feminismo, si se puede decir, no nada negativo con el feminismo, porque yo soy, en todo caso, yo soy feminista, pero el feminismo clásico, obviamente, igualitario, ¿no? Pero en cuanto, hay gente que defiende tan ciegamente el feminismo que confunde el ser hombre con que las mujeres deberían ser hombres o algo así, ¿me entiendes? Eso yo no me cabe, o sea, ¿por qué criticas a una mujer porque le llaman madre? O sea, sí. No, si eso es feminismo, o sea, eso es lo más femenino que existe. O sea, maldita sea. O sea, están diciendo que son inferiores.
Además, que no han visto,
¿no?
Primero no han visto el juego, no han visto el contexto de por qué se llama así. Y Kojima le pone nombres a los personajes que tienen que ver con el personaje, con la historia, con el set y con todo. O sea, sí. El nombre está por algo ahí.
Y hay que ver si el personaje se llama Frágil, por decir algo, hay que ver por qué. O sea, calma. O sea, no.
Sí, sí. Eso es lo que decir. De pronto un personaje clave para la historia, es súper importante o algo así. Y no le han dado tiempo de desenvolverse y contar esa parte de la historia. Están con la estupidez.
Lo que yo te decía de que Kojima explica todo. Quiet se llama Quiet no solo porque ella no habla en el juego, sino que te explican por qué no habla, y es una historia épica. O sea, cuando te lo revelan, uno verga, es un derecho. O sea, es parte del juego, sí. Importante. Entonces, Mama va a ser lo mismo, Frágil va a ser lo mismo, y van a decir uno de los mejores personajes de los videojuegos. O sea, ya van a ver, calma. Kojima no. El Kojima sabe lo que hace, y normalmente en esto, sobre todo si son personas que apoyan precisamente los personajes fuertes y buenos femeninos. Kojima es una de las personas que hace mejor esos personajes. Entonces, calma y ya van a ver sí. Ya van a ver lo que sucede. O sea, ya
y bueno, más allá de toda la mantequilla que mostraron, que bueno, los invito a que vean el trailer, porque está bastante, bastante bueno. Sí. Mostraron lo que va a traer la Collector's Edition de Stranding, bueno, ya Raúl lo preordenó. Va a incluir lo siguiente, bueno, obviamente el Steelbook Custom lo va a traer también. Va a traer
está Die Hardman, ahí está, con el tipo, un Metal Gear ahí.
Grito, y la máscara se mueve así la boca cuando...
Y él, mira que dice Ludens arriba.
Exacto. Le pega stickers de nombre a toda vaina y meta mensajes por todo lado.
Voy a ver lo que tú decías, lo de que el personaje
ballena,
que también tiene, no tiene cejas, dijiste.
Tiene un código ahí, un fórmula matemática.
Die Hardman. ¿Por qué Hardman y Die Hardman? Que es hermano, Iberio. Loco.
No, pero es que uno es Hardman de corazón. Hardman. Y el otro es Hardman de como duro de matar,
ah,
man.
Okay.
Die Hard, como la película de Bruce Willis.
Sí,
más,
y parece que en vez de cejas tiene como un código o algo así, ¿no? O sea, código de barra, algo así.
No, es un código como una fórmula matemática, parece.
Sí, lo que pasa es que estoy lejos.
Te
de
digo,
la
porque John
Gale no
hizo un zoom ahí, me imagino que bajó la verga 4K, mega épico ahí.
Sí, aquí no puedo hacer zoom.
Y se veía que era como una fórmula matemática. Bueno, va a traer un llavero de Ludens, será el BB Pot, que esta es la vaina donde viene el bebé metido, el Bridge Baby ese que sale en el trailer, ¿no? No sé qué tamaño tiene esa verga, el BB Pot es. Así que, real, te lo ponen en el pecho.
Yo creo que es pseudo real, sí, más o menos, según lo que tengo entendido. Ajá, pero ¿qué es el bebé ese que parece de porcelana? Y que, ¡meh! Pero todo terrorífico.
Y el ojo, clic, 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 no sé, no, nadie sabe, se queda pegado ahí. va a tener 10 avatares para PSN y algunos ítems digitales allí. Bueno, trae el carrying case para meter el BB Pod, que es como una maleta de no sé qué materia va a estar hecha esa verga. Me imagino que va a ser de plástico, no creo que sea de aluminio, y me imagino que caro ser la edición $400 por la materia.
Sí, eso es lo que le decía aquí, estaba hablando con él y... O sea, obviamente, para que sepan, esa edición en Amazon al menos está costando $200. Bueno, ya se agotó. Los que ya no la hayan preordenada, creo que está agotado en todos lados. O sea, literal, por lo menos Angelo parece que no le dio ni tiempo. Bueno, él no estaba interesado en la Collector, pero cuando
fue a revisar igual... No, él dijo que no quería... que yo no quiero un bebé, no jodas. Si ya yo tengo un bebé, no. De verdad, en cambio.
Otro bebé.
Cuando diga a mi esposa que este bebé... No sé, te imagino el drama así.
Bebé weird ahí.
Pero, este... una cosa importante es que sí, $200. Entonces yo le decía a Ricardo, a Kid, loco, $200 es mucho dinero. Así que ese bebé y esa maleta, yo espero que sea la maleta metal y el bebé mega detailed. Porque, claro, de verdad, sinceramente, obviamente no espero la maleta metal, porque de metal sería muy cara. Pero sí espero que sea con un plástico bastante duro, como que sí se pueda usar, ¿me entiendes? No como, le decía, plástico de lonchera, no, no, o sea, todo ahí de esos que lo tocas y se dobla y suena tac, tac, o sea, de los chimbos que es, casi que se ve transparente.
Como de que canvas back, y una verga de nylon chimbísima ahí, la bolsa que...
Exacto. Collector Edition. Porque es no una creo, edición no, no. cara, y básicamente la justificación de esa edición cara es solamente el bebé y la maleta, porque lo demás ya viene en la Deluxe, que el Steelbook, que no, normalmente son $10 más con respecto a los juegos normales. El llavero cuesta como 15 o menos dólares. O sea, a la final, lo principal es el bebé y la maleta. Entonces, que una del... Sí. Espero que el bebé, sobre todo el bebé, esté muy detallado. Si el bebé paga, creo que ya pagó la edición de coleccionista. Obviamente, un muy gran plus sería que la maleta sea también épica. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa.
Están picantes los taquis.
Una teoría que yo tengo que quería comentar es que yo creo que los bebés son, bueno, ya lo he dicho en el Discord, pero yo creo que los bebés somos nosotros de alguna forma o algo así, porque tú sabías, bueno, creo que tú lo compartiste, Ricardo, que supuestamente en todo el tráiler, todas las transiciones, o sea, cortes, son pestañas, o sea, entonces puede ser, o sea.
De pronto, tiene lógica, o sea, podría ser. Tiene lógica, no, qué lógica el coño va a tener, pero puede
no,
ser.
No, y el tráiler empieza también viendo primera persona desde el bebé, etcétera, etcétera, o sea, entonces... Puede ser. Puede ser que el bebé de alguna forma controle el personaje, no sé, también. Y esa es la... Como que el gameplay existe porque tú tienes conectado un bebé. O sea, no sé. Teorías locas, mira. Sí.
Bueno, ahí tienen eso. Pueden degustarlo. Va a dar mucho
Ricardo
más
se
claro
la
en los próximos días.
Ahí viene. Ahí está. Ya, te la guiaste. Vuelve a empezar.
Bueno, que ahí tienen eso. Ya comentamos lo que salió del trending, bastante material esta semana. Pueden disfrutar el video si no lo han visto aún. Y pueden preordenar. Bueno, ya está agotada, como hicieron, pero estén pendientes. De pronto aparecen algunas otras tiendas.
Sí, siempre hay más tiraje. Yo creo que va a haber más tiraje.
Sí, de aquí a noviembre es ilógico que hubieran la demanda que tuvieran y no vayan a aprovechar eso de que haya más gente interesada.
No, y nunca la anunciaron como una edición de coleccionista limitada, de esas que tienen números locos y eso. O sea, al menos no lo hicieron. Sí.
Sí. Pero bueno, definitivamente no creo que tampoco vaya a pasar como con otros juegos, que tú todavía te metes en Amazon y consigues Collector Edition de algunos otros juegos que quedaron por ahí. Así que si de verdad la quieren, estén bastante pendientes para agarrarla, porque eventualmente estoy seguro que sí va a ser bien difícil de conseguir.
Sí.
Lo otro es que, bueno, toca esperar a noviembre. Hay rumores por ahí ondeando de que si el juego va o no para PC, porque algún tema de traducción o wording, no se sabe todavía. A mí personalmente me llama la atención, porque no sé si Decima Engine está por... O sea, bueno, que las consolas son X86 y eso.
Sí.
De pronto es más viable tener un port de eso para PC, pero... A mí me encantaría. Ya hay otros juegos de Kojima en PC, obviamente. Claro, esto ya no es Konami. Este juego está... La IP es de Sony, de hecho. Death Stranding no es de Kojima Productions, es de Sony.
Entonces, pero igual parte dice... del plan, seguro parte de como que el trato con Kojima, a lo mejor si era que saliera en PC, no sé.
El rumor era que sí hay una timed exclusivity, pero que me parecía bastante larga. Decía que eran 18 meses exclusivo para PlayStation y después para PC.
Sí, suena larga, pero todavía la veo posible. Medio, sí. O sea, bueno, la cuestión es cómo este juego está sucediendo muy gran parte por Sony, porque obviamente Sony básicamente está financiando que Kojima Production exista como un estudio AAA, pues, porque obviamente se creó, se hizo el trato de Sony de una vez cuando seguro los únicos empleados de Kojima Production eran literalmente Kojima y no sé, y tres coños más, algo así. Entonces, bueno, yo creo que de... Igual Kojima no tiene apuro, y Sony se beneficia de tener una exclusiva por largo tiempo. Y que, bueno, sí, habrá gente que de pronto se quiere esperar a PC, si tienes una PC. Pero yo creo que más bien es mejor pensarlo como que, bueno, en un futuro, si quiero volver a jugar el juego con mejores gráficos o lo que sea, o asumiendo que la versión de Play 5, supongo que va a ser mejor. O sea, yo me imagino que tú agarras 4K. El juego de Play 4 y va a tener un parche para Play 5 y va a correr en Play 5. No solo va a correr en Play 5, sino que corre mejor que lo que corre en Pro, pues. A lo mejor más efectos, etcétera.
Pero bueno, lo tienen, suenan en los comentarios que opinan esto. También tenemos en el Discord un canal exclusivo para esto, porque no es la comidilla del momento, así que pueden chatear de eso hasta todo lo que quieran.
Ahí van a ver al amigo Kid Main Freak escribiendo el 90% de los mensajes.
Bueno, voy a pasar un repaso rápido a las otras cuatro noticias que me quedan, porque de verdad el podcast está larguillo ya, pero vamos a comentarlas por arriba. No, primero, porque bueno,
estamos cerca de
PlayStation
Plus.
De PlayStation Plus de junio, ya fueron anunciados, van a venir con Borderlands Handsome Collection y Sonic Mania. Están buenos los juegos, honestamente, o sea, por más que...
Dos juegos buenos.
Sí,
mejor que, que los dos meses anteriores, te diría.
No es el Plus, no es Sonic Mania Plus, pero bueno, está bien, no se pueden estar a tiñan.
No, pero igual es Handsome el juego, o sea, está bien. Sí, loco.
Y Borderlands Handsome Collection es dos en uno, porque realmente incluye dos juegos, que es el Borderlands 2 y el Borderlands de pre-sequel. Sí. Así que ahí tienen bastante material si les gusta el universo de Borderlands, ¿no? La otra noticia es esta, que bueno, ya Square Enix, esto tiene que ver con el pre-3, como dice Rulio, están empezando a confirmar fechas y cosas, ¿no? Que Square Enix dijo que se iban a mostrar finalmente el juego de Avengers en el marco del E3 el 10 de junio a las 6 p.m. hora pacífico. Lo único que hay hasta ahora es el teaser ese que salen los lentes y el logo de Avengers, pero ahora sí supuestamente van a revelar el juego, supongo que incluirá algo de gameplay también y finalmente sabremos qué
tipo de
juego va a
ser. Bueno, con Square Enix nunca se sabe, loco. Sí. Pero yo creo que sí.
Pero,
porque este, ¿qué está
Marvel
haciendo Crystal Dynamics? ¿Qué coño está haciendo esto?
Crystal Dynamics y sí, con Eidos Interactive. Y
casi siempre que es un tiro, vamos a decir, cuando Square Enix, uno le estudia Square Enix, que es occidental, está haciendo un juego, si es más como, o sea, si muestran más cosas. O sea, no es un tráiler de ese tipo Final 7, como que otro teaser que es básicamente lo que habías visto antes, pero ahora en teoría sí es de verdad. O sea, pero no, creo, yo creo que sí va a mostrar algo tangible y puede ser importante. Que quién sabe y pudiera estar este año también. O sea, porque no hemos sabido nada del juego. Pueden tirarse un Fallout así de que, mira, este es el juego, se ve piquísimo y sale este año. O sea.
De pronto. Y bueno, las últimas dos. Xbox Game Pass, ahora sí está oficialmente confirmado para PC.
Ajá.
Aunque no tiene fecha de lanzamiento todavía, pero ya sí, Mike Ibarra publicó... el tweet, yo lo vi por un tweet de Mike Ibarra, pero el artículo está publicado bajo el nombre de Phil Spencer. Bueno, no creo que lo haya escrito él, obviamente. Me imagino que le dictó a alguien ahí.
Publicó y que, hola, soy Mike Ibarra.
Sí,
hola. Me cripié, loco, porque estoy viendo el stream y está Patricia en el fondo y de pronto en el stream en vivo sí salió Patricia así hablando. Como se teletransportó y que. Dos Patricia.
Supuestamente van a dar más de detalles en el E3 Briefing de Microsoft el 9 de junio a la 1 p.m. Pero dice, creemos que los jugadores tienen que tener acceso a su experiencia de gaming donde sea que estén disponibles, bla, 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 que empiezo con la mariquera el buzzword. Pero de verdad lo positivo es eso, que van a introducir Xbox Game Pass con el mismo nombre para jugadores en PC.
Ajá, ya va. Si que... yo tengo Pass en Xbox, ¿me sirve en PC o son separados?
No se sabe todavía, esa es una buena pregunta.
Y espero que sea así. Son...
Lo
no,
lógico...
perdón, que sea no, que son lo mismo ya.
Lo lógico es eso, que sea lo mismo. Si están hablando de que...
Que sea una sola plataforma. Agnostic. O sea, si yo tengo Xbox algo, aplique tanto a PC como a Xbox como a Switch, si hay algo en Switch, etc.
Dice, luego Xbox Game Pass para PC va a dar a los jugadores acceso ilimitado a una librería de títulos curada de más de 100 juegos para iniciar con publishers y desarrolladores partners tales como Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox, Sega y muchos más.
Sí.
Obviamente todo lo de Microsoft, lo de Xbox Studios va a estar ahí. Dice que también va a incluir títulos de lanzamiento global el mismo día de su lanzamiento, tales como aquellos producidos por nuestros nuevos estudios Obsidian y Inxile. O sea que de Outer Worlds, ¿qué se llama, no?
Sí.
Obsidian, ¿no? Sí. Seguro va a estar ahí Day One.
El Fallout, bueno. Pseudo Fallout.
Eso está otro. Bueno para mí, porque yo quiero jugar esa verga. Pago el Game Pass, que ¿cuánto va a costar? Me imagino que $5-$10 mensuales. O sea, eso tiene un precio que es razonable, no es tan caro. Y te va a dar acceso a toda esa vaina Day One, loco. Está atractivísimo.
Sí. Ya, vamos a ver qué nos revelan en el E3.
Y bueno, te va a dar más choices para comprar los juegos de Xbox, como descuentos adicionales. Que va a estar interesante ver eso, porque estos juegos van a estar disponibles ahora en Steam y GOG también. O sea, ellos van a hacer Master Chief Collection. Si quieres usar Steam, puedes comprar un Steam. aquí mismo lo nombra Steam en el artículo, o sea que...
Eso, loco, ahí, esa apertura... ahí, o sea, a mí me gusta también, pero sí me confundo un poco porque antes yo creía que era que ellos querían mantener un control de su tienda y que su tienda estuviera en varias plataformas, algo así. Ahora es que están en varias tiendas y que cada... O sea, ¿cuál es la estrategia de ellos en ese sentido? Que poner un juego de ellos en Steam, por ejemplo. Eso sí no lo logro entender mucho. O sea, en cuanto...
Mira, loco, yo creo que ellos quieren atraer gente a su plataforma, pero en las que ya están establecidas, que tienen masa crítica de usuarios, quieren agarrar un pedazo del pie también. O sea, eso es lo que yo pienso. Es como raro, es como conflicto de interés.
O sea, porque pero... de pronto, o sea, tú me dices, ok, en Steam va a salir Halo Collection, ¿no? Tiene sentido porque estás promocionando Halo y la gente que quiere jugar Halo Infinite, por decirle que va a ser el nuevo, se va a tener que comprar Xbox o va a tener que jugar en PC en Windows Store, ¿no? Pero si también sacas Halo Infinite en Steam, ahí sí ya no entiendo la vaina. Ahí sí ya me enredé para el coño. Pero bueno.
Yo creo que van a hacer eso. Yo creo que van a hacer eso. Yo creo que van a sacar Back Catalog.
Más exacto, lo viejo. Algo así como lo que está haciendo Blizzard, que está sacando en GOG Warcraft. Vainas así.
Sí. Okay. Y bueno, la última noticia que también está importante, sobre todo porque sorprendió más de uno. El nuevo Call of Duty, que se llama Modern Warfare. Nuevamente Modern Warfare y ya. Si no,
Modern Warfare 0.
Remake.
Cállate, no es reboot, un precuela.
Atrajo cosas interesantes, aparte de que se ve deliciosamente bien el tráiler que mostraron.
Ay, no va ese tráiler, pero sí está brutal.
Y utilizan nueva tecnología, un nuevo engine, no sé, me imagino que eso es una binding house de Infinity Ward ahí, pero nueva tecnología, supuestamente mucho mejor. Y se ve mejor, obviamente, o sea, que no es que supuestamente, se ve mucho mejor.
Sí, loco, o sea, déjame poner rapidito un poquito el tráiler, porque de verdad, o sea, la mejoría, quería mostrarlo rápido porque de verdad la mejoría es brutal.
Pero lo más interesante de esto es que primero sí va a tener campaña. O sea, que vinimos de Blobs 4 que no tuvo campaña y mucha gente se quejó de eso, a pesar de que el juego vendió bastante bien. Pero no ha tenido el tail que Activision esperaba. De hecho, ha estado en la tema de Investors y eso, que bajaron como que las expectativas de lo que iba a generar el Black Ops 4, ¿no?
Voy a adelantar el trailer rapidito. Bueno, aquí sale
Modern
Price.
Warfare se ve muy bien. Sí tiene algunos de los personajes clásicos de la saga Modern Warfare, a pesar de que van a contar una historia completamente nueva y actualizada. Va a tener local co-op, va a tener campaña, como ya dije, va a ser el primer Call of Duty cross-platform, o sea que lo vas a poder jugar, estás jugando con toda la comunidad de Call of Duty.
O sea, puedes jugar en Xbox para tener mejores gráficos 4K, pero juego con la gente que está en Play también.
O en PC, en todo, a ver. O sea,
y si tiene voice chat también cross-platform, brutal, loco.
Me imagino que esa es la idea, que sea cross-platform total. Me agrada nuevamente ver eso, que Sony también, que era la que estaba un poco más rígida con el tema del cross-platform, también esté metido en esta verga, porque nombraron cross-platform play across all platforms en las que vaya a salir el juego. O sea, no dijeron Xbox, PC, o sea, todo. Me imagino que Play también va a estar metido en el paquete, ¿no? Y esta, que también está bien buena, cojan dato, no va a haber Season Pass, que todos los contenidos de mapas, armas, que sea, va a ser free. O sea, contra el juego te van a ir dando content, o sea, me gusta ver eso en Activision, que tenga un poquito más... menos greedy, pero más de darle servicio y apoyo a los que de verdad inviertan en la franquicia de ellos, ¿no? Porque...
yo creo que es algo, una respuesta agresiva a la popularidad de Call of Duty en los días de hoy, porque si, según yo escuchaba, y lo han dicho mucho también Secret Symbols, otro podcast que escuchamos, el de Colin, que al parecer Call of Duty en general ya está empezando a bajar un poco la fiebre, y se ha visto, por ejemplo, Black Ops 4 vendió bien inicialmente, de hecho muy muy bien, pero después se apagó. Entonces parece que la cola de ventas de Call of Duty está sufriendo, entonces ya en Activision están como que, ok, ¿qué hacemos? Bueno, no creo que sea a partir de eso que sacaron otro Modern Warfare, porque este juego debe tener como 5 años in the making, algo así, ¿no? Pero habiendo dicho eso, sí, sé de
bueno,
pronto
loco,
sí.
Bueno, 5 no. Acuérdate que los ciclos de desarrollo eran como de 3 años. Bueno, de pronto, o sea, con un año más de conceptual ahí que...
Yo, o sea, si tienen un nuevo motor, no creo que hayan sido simplemente 2 o 3 años. O sea, yo creo que sí tienen un poquito más de tiempo. O sea, como que hubo una parte de la gente que se dedicó a hacer este nuevo, si se quiere decir, este nuevo motor. Entonces... que por cierto, hablando por el motor, sí, se ve demasiado bonito. Sobre todo estas partes, loco, se ven casi reales. Las partes de que están en como que night vision. Esto, loco. O sea, esto habla mucho de la iluminación del juego. Se ve brutal esa parte, loco. Y también las partes de día cuando están en el helicóptero, así que se ve como un Afganistán loco ahí. Aquí, como un Irak ahí.
Y fumando en el bosque oscuro. Eso todo ahorita es fumar. Se ve muy bien, la verdad que sí.
No me cuento.
Fecha octubre, ¿qué? Ese October 25 de octubre, es la verdad. Sí, 25 de octubre.
Sí. Pero bueno, parece que hay campaña otra vez. Muy bien.
Sí, sí hay.
Entonces, menos mal, porque obviamente Black Ops 4 decepcionó mucho en el sentido de que no hay campaña y a mí sí me gusta pasar todas las campañas. Entonces, loco, muy positivo. De verdad, estoy más emocionado por Call of Duty ahorita que como he estado desde hace tiempo. Así que es muy positivo eso. A pesar...
No, es que eso es decir, que cuando se liqueó la vaina y que, uy, Modern Warfare otra vez, no joda. Las expectativas venían como medio, pero se dispararon cuando mostraron que y dijeron los...
Exacto.
O sea... Meditaron bien el anuncio.
Porque se ve hasta las tomas, loco. Pareciera que fuera otro juego. O sea, es interesante.
No, que ya dijeron que es un totalmente nuevo, supuestamente.
Sí, pero en el sentido del gameplay, que obviamente tocar el gameplay de Call of Duty es delicado, porque obviamente mucha gente lo juega por la forma en que se juega ese juego. Si tú lo tocas...
Sobre todo de cada subsaga. O sea, como que Modern Warfare ya tiene algo a lo que estás acostumbrado, Ghost tiene algo, Black Ops tiene algo. O sea, son diferentes, pero son diferentes estudios y diferentes sagas. Entonces, pero no creo que de pronto sí tiene que ser más o menos parecido a lo que los que son fans de Modern Warfare han estado acostumbrados, ¿no?
Sí.
Pero no, se ve muy bien, de verdad que sí. Yo creo que, y es bueno este refrescamiento para la saga Call of Duty. Fíjate que Kit dijo algo interesante, que es que pusieron chiquito luego Call of Duty arriba y abajo grande Modern Warfare. O sea, como que de verdad le quieren dar más identidad al título de la subfranquicia, por ejemplo, de algún modo, y que Call of Duty sea como que el subtítulo, ¿sí? O sea, como que va a haber más Modern Warfare a partir de algo así. Sobre todo también porque va a haber Black Ops 5, también ya confirmado que será el del 2020, entonces... Uh-huh. Maldita sea, loco, Black Ops 5. Se verá que tienen vida propia los fucking Call of Duty. Eso de,
sí, lo que pasa es que maldita, Black Ops para mí lo... O sea, Black Ops para mí, o sea, ellos tienen que volver, a lo mejor va a sonar como repetitivo, pero deberían volver otra vez al Black Ops que era... O sea, el primer Black Ops que, si no me equivoco, era... Estoy tratando de acordarme qué época era esa, si era en los 60 o algo así. Pero era en el... O sea, era
bueno,
más
yo no sé pasado. Cuál era la Guerra Fría, porque supuestamente el de Black Ops 5, originalmente ese estudio que era Raven y Sledge Hammer, estaban trabajando en un Call of Duty de Vietnam.
Sí.
Y como que no iba bien cambiando el proyecto, lo descabezaron y le pasaron este...
Que hubiera sido bueno, Porque ya lo...
Hubiera sido interesante.
O sea, casi todos los Call of Duty que han salido, bueno, estuvo World War...
Futurista.
Obviamente está el World War II, que volvieron... Esas son las verdaderas raíces de Call of Duty. Pero sí quiero otras cosas. Y de verdad han salido como lo anualizan y nunca hay una vacación. O sea, nunca hay un momento en que no salió Call of Duty. Entonces, tú puedes sacar Call of Duty espartano y ya da ladilla. ¿Me entiendes?
Mira, Valcristo dice, y sí, Black Ops 1 es durante la Guerra Fría. Muy bueno. Ese es en el que matas, entre comillas, a Castro, dice.
Sí. Pero es muy bueno. De todas maneras, lo bueno del juego ni siquiera es matar a Castro, porque eso creo que es el principio. Lo bueno del juego es... Hay como un twist que hay, o sea, con la historia de tu personaje y eso. Entonces, ese te lo recomiendo. Si puedes jugarlo, juégalo. Ese es uno de los must play.
No, yo les quiero dar una repasada, ¿verdad? Y este Modern Warfare me animó bastante. Yo quiero uno de los medio críticos diciendo, no, joder, se acabó la creatividad en esa verga. Y, no, lo que está, pinta muy bien, de verdad que sí.
Sí.
Felicidades al equipo.
Bueno, ya veremos el reveal verdadero, porque a veces entonces pone, no, que loot boxes y la... No, joder.
Por eso, pero por lo menos el marketing inicial, la impresión inicial que dio, está lo nailed. O sea, de verdad está bien recibida, ha recibido buenos comentarios en YouTube, likes, que joder. O sea, no está como ha pasado con el caso de Infinite Warfare, que fue horrible así. Uno de los trailers con menos likes, más dislikes, mejor dicho, en historias.
Por cierto, ahí está el amigo Valcristo mencionando que se pasó hace poco el 1, que tú también lo estabas jugando, pero lo tienes ahorita.
Debería pasarlo ahorita, sí. Sobre todo para ver, compararlo después con este que va a salir dentro, claro, de unos meses. Y como es corto, así un juego de fin de semana. Pues.
Sí, no, y ese, el 1 bueno, es un clásico. O sea, ahí jugó James Podrum, el tipo este de Penny Arcade. Ahí developió él. Él fue uno de los diseñadores de ese juego. Es muy arrecho, loco. Muy arrecho.
Bueno, yo creo que ya con eso sí podemos rapear, usando una palabra clásica nuestra, una vez más agradeciendo a todos por su sintonía, a la gente nueva que nos escuchó, bueno, si les gustó el show, denle like, subscribe al
Penny
canal
Arcade.
Para que estén pendientes.
No es Penny Arcade, Penny Arcade. ¿Cómo se llama? Penny Arcade es el de los cómics, ¿cómo se llama el de...? Sí. El que es un YouTube, el que son de YouTube, pero de development, hizo unas caritas ahí, que está con Daniel no sé qué coño, que es el que habla.
Extra credits,
sí.
Sí. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el show, chicos. Ya saben, pueden compartir con nosotros en Discord. También nos pueden seguir en Twitter. Yo soy Rips, Chiriri, Rabies, RAHVII.
Yes.
¿Qué más?
Ah, bueno, antes de que despedirnos, antes de que se desconecten, no se desconecten todavía. porque queremos darle una dinámica que vamos a usar para el próximo episodio. ¿De qué se trata la dinámica? Mm. O sea, es de, tiene que ver con el E3.
Como saben, el episodio que viene es el último episodio pre-E3, donde vamos a estar, bueno, comentando lo que vamos a, lo que esperamos ver en el E3. Esto obviamente va a ser un E3 interesante porque es el primer E3 en la historia. Es el primer E3 donde no va a estar Sony desde que existe el show. Y es el primer E3 EA que tenía su día evento, tampoco va a estar. Va a estar Nintendo, va a estar Microsoft, va a estar un poco más flojón ahí, pero vamos a ver qué nos trae en la compañía. Como siempre, queremos comentar un poquito lo que esperamos ver, cosas que nos... ¿Tienes la lista ahí que te había hecho, Raúl?
Sí, ya la estoy poniendo aquí. A ver si ya si puedo... Ahí está.
Igual la vamos a dejar en los comentarios, la vamos a dejar en el Discord también, estar hablando de eso ya, durante toda la semana para comentar.
Voy a ponerle otro color para que se lea. ¿Dónde está la maldición esta? ¿Qué está? A veces que me saca la piedra de estos programas de colores y verga de streaming. Bueno, ahí se lee un poquito mejor. A ver si se puede hacer más grande. Sí. Bueno, ahí está. No sé por qué se ve transparente, loco. ¿Qué es esta verga? No pego una. No sé. Ah, a lo mejor. Dame ver si tiene un alfa fuera de la vaina esta. Pero bueno, de todas maneras, así, aquí están, se los voy a leer. No sé por qué no me sale el alfa bien. Ah, debe ser esto, ¿será? A ver. No, maldita sea. Bueno, se lo voy a leer porque ya sé que están esperando ahí necesariamente. Pero ahí están, de todas maneras, ahí está, ahí medio se ven. O sea, la dinámica de E3 que queríamos darles es que, como siempre, ustedes saben que este canal es súper, o sea, lo que más se trata es de que todos ustedes estén, ¿cómo se llama?
Aquí en caliente, con razón que Kid no se metió en el show.
Ah, ¿qué pasó?
Y que, maldita sea, me voy a arrepentir, escribí yo, ¿qué pasó? El hype de Kojima, que se compró un pro.
¡Ah!
Sale con la foto, la bolsa con el pro dentro y que fuck you.
Bueno.
No, pero está bien, porque ya se compró el 4K, porque aproveché bien esa vaina.
Claro, para jugar. Wey.
Calidad.
Bueno, ya aquí, igual, si me estás escuchando, tienes que rebobinar para que escuches todo el hype de Death Stranding. Pero bueno. Bueno, para terminar, como les decíamos, dinámica del E3. Para todos los que quieran participar, no es nada del otro mundo. De hecho, lo dejamos bastante sencillo. No, en vez de hacer las predicciones que siempre hacemos de que Nintendo va a decir esto y va a decir lo otro, Sony va a decir Microsoft, Ubisoft.
Sony no fue.
Exacto. Igual, claro, predigan lo que quieran de Sony, porque seguro hay noticias de Sony.
Play, una verga ya.
Sí, lo importante acá es que, y lo que les queríamos decir, es que la dinámica va a ser un poquito diferente. Va a ser... Van a responder una o van a agregar un comentario o una predicción por cada uno de estos ítems. ¿Sí? Entonces, primero tienen que predecir algo que va a pasar. O sea, puede ser como decir algo, por ejemplo, Miyamoto va a salir y va a decir que Super Mario Maker 2 va a tener DLC. No sé, ¿me entiendes? Eso es algo, una predicción que va a pasar. Entonces, también tienen que predecir algo que no va a pasar, por ejemplo... Pueden decir, algo que no va a pasar es que...
Halo no va a salir en Switch.
Sí, coño. Halo no va a salir en Switch, exacto. No, va a anunciar Ori que... eso, pero no va a anunciar Halo, no sé. Bueno, pero traten de ser más creativos, obviamente, no como que Halo, sí, Mario no va a estar en Sony, o sea, ¿me entiendes? Como que no. pero bueno, ahí tienen una cosa que no va a pasar. La otra donde pueden responder es una predicción riesgosa. Entonces aquí... No es una predicción seria. Yo quiero que tomen la libertad de ser una predicción ya ahí loca. Ahí sí pueden decir algo así como que, por ejemplo...
God of War 2 para Play 4 todavía, verga.
y esa ni siquiera está tan riesgosa. O sea, yo diría más, de pronto, no sé, ahorita que, no sé, vamos una de... Kojima vuelve a Konami para trabajar con, no sé, ¿me entiendes? Con Metal Gear Solid 6, ¿verdad? O sea, una vaina.
A raíz del éxito de Stranding hay un collab entre Konami para hacer P.T., de revivir P.T.
Exacto. Algo que saben que es muy difícil que suceda, pero todavía hay una posibilidad pequeñita de que suceda. Y por eso se llama una predicción riesgosa. O sea, apúntenla que van a perder, pero igual que hay una posibilidad de ganar, ¿no? Algo así. Y una predicción negativa... O sea, ya es no que no va a pasar o va a pasar, simplemente algo que no les gusta. O sea, si lo pasan, quieren apagar el televisor, maldita sea, no quiero ver más el E3, o sea. O sea, por ejemplo, una predicción negativa sería de nuevo, o sea, No, es que mi
Final Fantasy VII Remake, cállate, yo no hablé de eso. Guardame.
Final Fantasy VII Remake, no.
No incluye Don Corneo y son 4 episodios y cada uno va a costar full price. No,
exacto, puede, algo así, maldita sea, exacto. O no sé, Death Stranding se ve malo a la final, no sé, mostrar un gameplay y se ve malo, no sé, algo así.
Un downgrade, eso que mostrar es una mentira, es horrible, así que creo que es ético.
Exacto, exacto. Entonces, la idea es que ustedes digan algo que no les va a gustar en la proyección negativa. Entonces sería, de nuevo, algo que va a pasar, algo que no va a pasar, una predicción riesgosa y una predicción negativa. Entonces, una de cada una, si quieren poner más de cada una, o sea, si quieren poner, no, yo tengo 2 de cosas que van a pasar, no hay problema, háganlo. O sea, pongan 2, pongan 3. Pero sí, para hacer la dinámica más cómica, sí, porque obviamente queremos, o sea, sobre todo cuando digamos a la riesgosa va a estar bueno y la negativa va a dar risa, o sea, esa es la idea. Entonces, por eso traten de poner una, por lo menos, por cada uno de los ítems, ¿ok? Entonces, esa es la predicción. O igual vamos a ponerla en la descripción del video y vamos a ponerla en el Discord para la gente que está en el Discord para que puedan responder directamente ahí en el chat. Y si no están en el chat, recuerden comentarios abajo del video, comentarios en iVoox también. Y nos pueden hasta tuitear. Lo que pasa es que tuitear estas cosas sí va a estar medio incómodo porque son más muchas palabras. Pero bueno, ahí estamos en el tweet. Estamos en... ¿Cómo es que siempre se me olvida? Son Podcast, creo que era.
Son Podcast, sí.
Y Rabbit, y también el Instagram, ahí está activo. De hecho, hay una imagen súper cómica de Rips ahorita de haciendo la cara de Norman Reedus del Death Stranding. Sí, exacto. Entonces, también chequense el Instagram ahí. Si pueden darnos like y follow, perfecto, mejor aún, porque ahí queremos hacer el Instagram algo épico, porque es una red social que sé que muchos de ustedes usan y es divertido. No solo poner cosas cómicas, sino cosas de lo que estamos jugando y esas cosas. Entonces, bueno.
Bueno, ahora sí. Rapeamos con eso, sí. Chicos. Esperemos que les haya gustado el episodio. Compártanlo con sus amigos. Regan la voz. Prepárense para el E3. Entonces, la semana que viene, pre-show. Bueno, pre-show no. Pre-E3. Pre-E3. No sabemos qué vamos a hacer. Si vamos a hacer comentarios en caliente como una vez pasada o al final del show una.
Es probable que el repaso, domingo. ¿No? Estamos hablando si de, porque el domingo es más posible que podamos hacer un directo. O sea, después de que hayan pasado todo.
Sí,
hay que
ver cómo estén las agendas también. No sé, sí. Ahí vemos.
Y también, pero, otra cosa. Si quieren igual como que estar conectados con nosotros en esos momentos, estén en el Discord. Porque a veces hacemos hasta chat en voz, en vivo y todo. Porque para compartir con toda la gente que está en Discord y hablando encima de todo lo que está pasando en vivo en el E3. Entonces. Si, independientemente de lo que suceda con el podcast, métanse en el Discord y compartan con nosotros ahí.
Así es. Bueno, chicos, con eso nos despedimos entonces. Esperemos que hayan disfrutado de Semana Gamer de número 60. Por cierto, llegamos al 60 y no lo mencionamos.
Sí.
Gracias por la sintonía. Disfruten su fin de semana, jueguen bastante, pásenla bien y se cuidan. Game on.
Game on.